esta segunda sesión de este curso de verano de la Universidad de Verano del País Vasco, organizado por la Asociación de Periodistas Europeos. Una segunda jornada dedicada a los cambios cardinales y otros nuevos ejes de la política europea, es decir, dedicado a lo que es de rabiosa actualidad a día de hoy, básicamente, que es Grecia, y todos los movimientos que están surgiendo en algunos países europeos que ponen en cuestión, ¿no?, o que al menos dificultan el avance de la Unión Europea, ¿no? Vamos a tener toda la mañana por delante, con lo cual, para que no se nos haga excesivamente largo, haremos un receso en torno a las 11:30 para poder tomar un café, los que somos algo ya mayores poder ir a otros menesteres, etcétera. Y bueno, sin más dilación voy a ir dando paso a los ponentes. Yo creo que estamos verdaderamente ante un momento crítico para la Unión Europea, o eso parece. Tenemos el privilegio de tener con nosotros a un vicepresidente de la Comisión Europea, como es Joaquín Almunia, que probablemente nos hable de que siempre, en todas las crisis que se llevan viviendo la Unión Europea en las últimas décadas, uno tiene esa sensación de que estamos en un momento crítico y luego ese momento se supera. Será también esta vez así, es realmente un nuevo tiempo. Vamos a intentar desentrañarlo a lo largo de la mañana. Vamos a hacer las exposiciones de en torno a 10, máximo 15 minutos, para que concluyamos a las 11:30. Vamos a empezar de derecha a izquierda, lo cual no tiene nada que ver con el posicionamiento ideológico de cada uno de los ponentes, porque además, visto por ustedes, podrían decir, o sea, que van a empezar de izquierda a derecha. Entonces, bueno, cada cual adoptará su posición y la expondrá aquí. Vamos a empezar con Adam Michnik, que yo creo que no hay que presentarle, ¿no? Ya lo presentamos ayer. Él solo se presenta a sí mismo. En cualquier caso, ya saben que es uno de esos periodistas polaco, de esos hombres que yo creo que ha sido fundamental a lo largo de las últimas cuatro décadas, ¿no?, para calibrar todo lo que fue ese paso, sin algunos traumas, por supuesto, de lo que era el régimen totalitario y esa Europa dividida con el muro en medio, bajo esa férula soviética, a una integración en la Unión Europea, ¿no? Ayer Adam ya, bueno, nos esbozó algunos aspectos con relación sobre todo a lo que es el nuevo expansionismo de la Rusia del presidente Putin. Ya saben ustedes que en algunas cosas lo que nos planteamos es si hay que ser putinófilo o putinfo. En cualquier caso, como expliqué ayer, no tiene nada que ver con el oficio, noble o no, cada cual lo pensará, de las meretrices rusas, ni con lo que luego nos decía en Petit Comité Nacho Torreblanca, que decía, tendremos que empezar a hablar de los hijos de Putin. Bueno, bueno, Adam ya ayer nos habló un poco de eso. Yo creo que hoy probablemente se enfoque un poco más en lo que son esos movimientos que cuestionan a la Unión Europea como tal. Por un lado tenemos el asunto de Grecia y por otro lado, curiosamente, y no deja de ser significativo, que haya movimientos como UKIP en el Reino Unido, como el Frente Nacional en Francia, que de repente celebren el resultado del no en Grecia. Supuestamente están en las antípodas ideológicas de Syriza, pero parece que hay una confluencia. Bueno, todos esos elementos van a estar ahí sobre la mesa. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Adam, que supongo que vas a hablar en español, ¿no? Hoy nos tocaba en español. Ah, no, va a hablar en polaco. Adelante, Adam.
Buenos días, compañeros. Ya viste, Rosja jest dzisiaj tym krajem, agresory pod wodzą Putina ma politykę nakierowaną na rozbicie Unii Europejskiej. I wielki konflikt na Ukrainie, który rozpoczął się od wielkich manifestacji na kijowskim Majdanie, ma za kontekst właśnie Europę. Dla Moskwy jest czymś niezrozumiałym, że ta Europa, która ledwo się trzyma, która jest ciągle przetargana konfliktami, którą Putin pogardza, ta pepepiniera narkomanów, słabe uszy, pederastów, że ta Europa jest tak atrakcyjna, że wszyscy do niej chcą iść. Czy to jest Ukraina, czy Serbia, czy Estonia. Wszystkich ciągnie do Europy, a nikogo nie ciągnie do Putina, do Rosji. I to jest cel strategiczny polityki Putina, to jest rozbicie Unii Europejskiej, bo Unia jest rozsadnikiem wartości wolnościowych, racjonalnych, demokratycznych, które są śmiertelną zarazą z punktu widzenia KGB-owskiej elity władzy w Moskwie. To, co proponuje Putin, to jest sojusz wokół wartości konserwatywnych. A więc to jest oparcie się na kościele prawosławnym, na systemie antyliberalnym, na pogardzie dla instytucji demokratycznego państwa prawa w imię religii, rodziny, wspólnoty narodowej. I to nie jest przypadek, że Putin wspiera zarówno antyeuropejskie formacje prawicowe w Europie, tak jak Front National, jak i tendencje skrajnie lewicowe w Europie, jak na przykład w Grecji Tsiprasa. Wspólnym mianownikiem jest front przeciwko Unii Europejskiej. Ukraina jest dlatego tak wielkim zagrożeniem, że bliskość kulturowa i historyczna Rosji i Ukrainy pokazuje, że jeżeli na Ukrainie może zwyciężyć system demokratyczny i system normalnej rynkowej gospodarki, to jest zaraza, która się może bardzo łatwo przenieść do Rosji. Jednocześnie w Rosji rehabilituje się z takiego prawosławia konserwatywnego, że tak jak kiedyś się mówiło, że katolicyzm to jest zdrada słowiańszczyzny, to mówiło się o Polakach. Tak teraz katolicyzm to jest element takiego liberalnego syndromu i jako taki jest nieakceptowalny w Rosji przez Putina. Elita putinowska z punktu widzenia przyszłości ma dla elit jeszcze i taki projekt, że nie musicie rządzić demokratycznie, Demokracja jest nieefektywna, nie sprawdza się. Możecie rządzić tak, jak ja rządzę w Rosji, skutecznie. To jest takie słynna anegdota, jak pytano Bucharina w 20. latach, czy w Związku Sowieckim jest miejsce dla opozycji. To on odpadał tak. My w więzieniu na Łubiance mamy bardzo dużo wolnych miejsc. Więc w Rosji zwycięża inny model. To, co jest marzeniem putinowskiej elity, to jest model chiński, żeby mieć wzrost gospodarczy i jednocześnie społeczeństwo trzymać za mordę. Ale jak mówią moi rosyjscy przyjaciele, w Rosji model chiński jest niemożliwy, bo gdyby go wprowadzać, to pierwszego dnia by trzeba rozstrzelać burmistrza Moskwy wspólnie z jego żoną za korupcję, bo to są metody, które są stosowane w Chinach. Krótko mówiąc, metody chińskie są w Rosji nie do zastosowania. Wygląda na to, że Putin wpadł w pułapkę, którą sam dla siebie przygotował. Dlatego, że cała gra Putina to polegała na tym, że cała wschodnia Ukraina powtórzy scenariusz Donbasu. Ale to nie stało się. Ukraina nie chce być znowu swoistą prowincją Rosji. Woli być suwerennym państwem. I teraz jest jedyna gra Putina, żeby uniemożliwić Ukrainie reformowanie wewnętrzne. I temu służy kontynuowanie konfliktu zbrojnego w Donbasie. I temu służy retoryka, że Ukrainiec to tyle, co faszysta. Jeżeli się ogląda telewizję rosyjską, to ta zbitka faszyzmu prohitlerowskiego, ukraińskiego z obecnym prezydentem Poroszenko czy z premierem Jaceniukiem jest uderzająca. Uderzająca. Po prostu co drugiej audycji są oddziały SS Galicjen i ta propaganda, że tak naprawdę w Ukrainie rządzą faszyści. Ja wczoraj tu już opowiadałem prywatnie taką anegdotę moskiewską, jak na Placu Czerwonym Goldberg spotyka Rabinowicza i mówi: słuchaj, tu u nas rosyjskie gazety i telewizje i radia mówią, że cała Ukraina wpadła w ręce faszystów, bandytów, złodziei, chuliganów. Czy to prawda? Mówi: nie, nie cała, jedynie Krym. No. I ta anegdota, ona dość dobrze ilustruje retorykę rosyjską. Tutaj Putin uderzył w czułą stronę rosyjskiej mentalności, dlatego że to, co w Rosji autentyczne jest, to jest tradycja wojny ojczyźnianej, tak zwanej wojny ojczyźnianej z Hitlerem. I to autentyczne jest, bo tę wojnę wygrał rosyjski naród. I Putin się do tego odwołuje i mnie teraz, jak byłem w Moskwie w telewizji, Ksenia Sobczak mnie pytała, co zrobić, żeby znowu to święto zwycięstwo wspólnym świętem. Ja mówię: wszystkim prawdę mówić, to po pierwsze. Znaczy mówić prawdę, że to zwycięstwo nie było dla wszystkich. Bo na przykład Aleksander Sołżenicyn w dniu zwycięstwa siedział w więzieniu. już nie mówiąc o Polakach, których wtedy aresztowano masowo. Ale po drugie, zabrać wojska z Ukrainy. Dopóki rosyjskie wojska będą na Ukrainie, to każde święto rosyjskiej armii będzie świętem agresora. I dlatego nie ma w tym nic dziwnego, że nikt z szanujących się polityków europejskich na ten dzień zwycięstwa do Moskwy nie pojechał. I uwaga ostatnia, to jest ta pokusa putinizmu. Mnie się wydaje, że to Putin tu nie jest oryginalny. On jest plagiatorem, bo ten model władzy właściwie wymyślił prezydent Białorusi Łukaszenka, a Putin po nim plagiuje to. Niemniej jednak dla świata tym prawdziwym wyzwaniem jest oczywiście Putin. I tak jak ja to widzę, to mnie się wydaje, że putinizm oznacza odrzucenie wartości demokratycznych Unii Europejskiej i oznacza pokusę, żeby iść drogą niedemokratyczną. I w tym sensie nie jest ważne, czy to będą sztandary postsowieckie, czy antykomunistyczne. Tutaj będzie spór mój z panią ambasador, dlatego że ja twierdzę, że Viktor Orban to jest węgierski wariant putinizmu. Mimo, że jego sztandary były programowo antykomunistyczne i antysowieckie, ale to nie jest przypadek, że dzisiaj łatwiej się Orban dogaduje z Putinem niż jakikolwiek inny przywódca europejski poza Tsiprasem. Ale ta pokusa autorytarna istnieje w każdym kraju postkomunistycznym. W moim kraju też. I ja nie ukrywam, że to, czego się rzeczywiście boję, to w Polsce putinizmu w naszych narodowych barwach, znaczy pod biało czy czerwonymi sztandarami i z krzyżem katolickim na czele pochodu będziemy budowali polski narodowy putinizm, jeżeli nasi polscy puciniści zwyciężą w wyborach. To by tyle było wprowadzenia, nieco prowokacyjnego. Putinizm to jest inny typ autorytaryzmu niż na przykład gronizm. To co innego jest. Francja mogła przetrwać autorytaryzm de Gaulle'a, dlatego że miała inaczej skonstruowane instytucje demokratycznego państwa i inną tradycję kulturową miała. W naszych krajach postkomunistycznych, a jeszcze bardziej w podsowieckich, bo to co innego jest jednak Polska istniała i jako państwo, nie suwerenne, ale państwo. Natomiast Litwa czy Ukraina nie istniały po prostu jako państwo, to były sowieckie prowincje. Otóż w tych krajach kultura demokratyczna jest bardzo krucha i ją łatwo zniszczyć. Jak dotąd mieliśmy sukces, bo przez te 26 lat przebrnęliśmy. Ale oto przyszło nowe pokolenie, dla którego życie w demokracji to nie jest żadne wydarzenie. To jest pokolenie mojego syna, który ma 27 lat i on w innej Polsce nigdy nie żył. Dla niego to, że w Polsce nie ma dyktatury, to żadne szczęście nie jest. To jest normalność, tak jak dla mnie było normalnością, że w Warszawie już nie było gestapo ani hitlerowskich ukapanek i egzekucji. I jest tutaj problem, że wartości demokratyczne jakby przestały być sexy, że się szuka się czegoś, czego nie ma. I jak przyglądam się temu, co się dzieje w Polsce, to myślę, że polski wariant na naszych Podemos to jest głosowanie na muzyka rockowego, który mu mówi, że Polska to jest jedno wielkie żelowisko bandytu, a węgierski wariant Podemos to jest głosowanie na Jobbik, partię półfaszystowską. To by tyle było mojego wprowadzenia.
Muchas gracias, Adam. De nuevo, hoy nos hemos centrado un poco en su intervención en el conflicto en el este de Europa con el expansionismo ruso, con Putin a la cabeza y con cómo Putin, según Adam, intenta propiciar que los movimientos extremos en la Unión Europea sean una cuña, una especie de quinta columna contra la propia Unión. Bueno, le toca el turno de palabra a Otmar Lahodinsky. Él es periodista de larga experiencia, de reconocido prestigio, periodista austriaco, presidente internacional de la Asociación de Periodistas Europeos, una asociación que, como ustedes saben, se basa fundamentalmente en la defensa de esos valores, ¿no?, que han hecho posible la convivencia democrática en Europa y que tiene, inevitablemente, en los medios de comunicación y en el periodismo, unas de las herramientas fundamentales más sólidas para defender y propiciar esos valores. Omar, cuando quieras.
Sorry, we may ask only you want me now to give the whole discourse or just an introduction?
Just an introduction. Listen. 15 minutes
and then. Okay. And then discussion. Okay. Yeah, thank you for this nice presentation. And I also feel very honored to be on this seminar. And I was also very honored to meet again Vice President Almunia, whom I met a few times in Brussels in my time, and then also in Vienna we did interviews. And of course also I'm honored to be sitting beside Mr. Michnik. We just talked a little bit before. I was covering Eastern Europe for a long time before I went to Brussels. And I covered Polish solidarity movement in the 1980 and 1981, and we met at the first Congress of Solidarity in Gdańsk and had also an interview at that time. And so I feel very honored to see you again, and we just grew a little bit older, but you still look very young and still very dynamic as always. Let me talk a little bit about our topic today, which is of course a very important one. Populism in Europe is, I'm afraid, is on the rise, and it is a threat to the whole European Union. It was only last month that a new fraction in the European Parliament was formed after the elections last year. The right-wing populist and right-wing parties, they tried to form a fraction already last year, but they didn't manage to find enough parties. You know, the European Parliament describes that you have to have at least 8 different parties from different European countries and at least 25 members. They had enough members but not enough parties. This is to remind me they had a fraction a few years ago, a right-wing fraction, but it was dissolved. It was under Berlusconi, in Berlusconi times, and at that time they formed a coalition, but only it lasted only for a few weeks. It's always difficult to find a kind of right-wing internationalism, because what are the combining elements of a right-wing international? Because they are nationalists, so there is nothing to be international. So it's a bit ironic that they form in a kind of European movement. And at that time, it was some 8 years ago, they dissolved this fraction because the Mrs. Mussolini, who was the granddaughter of the Duce, she said nasty things about the Romanian immigrants coming to Italy. So what was the reaction? The right-wing Romanian party moved out of the fraction and it dissolved because they didn't have enough parties. By the way, Mrs. Mussolini is now still in the parliament, but she is now a member of the European People's Party, as also Mr. Orban is, his party is still a member of the European People's Party, which is the biggest European party in the European Parliament. So coming back to this new fraction, which is called Europe of Nations and of Freedom. What kind of freedom? They did not explain so far what they mean, but they mean, of course, freedom for their nations to be free again from Brussels centralism, they call it. It's terrible. So they want the nation state to be reborn. There are a few parties. Let me just mention a few ones. Who are the members? You know, it's now under the lead of Mrs. Marine Le Pen. She is the leader of the Front National. And then there are other parties like the Freedom Party, PVV, from the Netherlands. Mr. Geert Wilders, you might know him, the blonde, youngish politician, who wants... he's, by the way, on the move to be the first party in the Netherlands. Only last week there was a poll that it's now stronger than the Liberal Party, which is now in the government. So about 20% they have now. And coming to my country, Austria, the party, the so-called Freedom Party, it's a right-wing populist party, is also a member of this fraction, and they are now, in the latest polls, they are now arrive at 28% in the polls. So even they are now the strongest party. So it's a bit strange because we had this thing before. In the year 2000, there was the first coalition in Europe formed on the national level, with a populist right-wing party. And you might remember what happened then. It was a coalition of Freedom Party, who came out to be the second biggest party, and the party of the People's Party, of the Chancellor Schüssel. He broke the first taboo in Europe to form a government, a national government, with a right-wing party. And what was the reaction? You remember maybe the so-called sanctions of the 14 EU members were declared against the Austrian government as a reaction, because many governments at that time thought that this is unacceptable that a right-wing party is a member of a coalition on a national level. You know, the end maybe after 8 months of the so-called sanctions, the sanctions were lifted again. We have to stress that it was, I think, till now it was the only time that 14 that the EU members put sanctions against a country. Well, they meant to put sanctions against the government. But many Austrians felt kind of punished themselves. So it was a problem for the 14, at that time 14 EU member countries. And it was, these sanctions were introduced outside of any legal framework. So they were just declared by the 14 governments at that time with telephone conversation, and most of them were at that time social democratic governments. You know, there was Schröder and only in France it was Chirac who was the president, but the majority was social democratic. And so after 8 months these sanctions were lifted. After a report of wise, so-called wise men, there was even a Spaniard, a member of these three wise men. It was Mr. Orecha and a German historian and a Finnish former prime minister. And they said, they declared that in Austria there is no dictatorship with this new government and that the democratic values are still respected. And so I think that all the 14 members were happy that the sanctions were lifted, because I remember at that time everybody talked about this new Austrian government and not about the new Lisbon agenda to be the strongest at that time in the year 2000. They said that the European Union must develop to the strongest economic economic space in Europe, based on science and social welfare. But you know that this Lisbon agenda was not reached, and after a few years the European Union said we have to postpone these goals for a later time. But that was long before the financial crisis which hit Europe in the year 2008. So this is the Freedom Party, and of the Austrian Freedom Party, which is now again in the polls. They are in the opposition, but they are anti-European. The new leader, you know, the former leader was Jörg Haider, you might remember him. He was the first right-wing populist who was famous almost the world over. Actually, he then split his party, and he then there was a really downward curve of his party, and later on he died in a car accident. And his follower, who built up this party, is now Mr. Strache. He is again working, he's again speaking with the same kind of rhetoric, and anti-European, anti-immigrant, and till now he doesn't say openly that if he would be in power that he would leave, that Austria should leave the European Union. Because the mood in Austria, that is one of the outcome of the so-called sanctions, there's still about one-third of Austrians who are more or less against the European Union, yeah? And two-thirds are they're not enthusiastic, but they would not be in favor of leaving the European Union. But of course, because of the financial problems, also there isn't kind of rising anti-European mood in Austria. And Mr. Strache, who's the FPÖ boss, he also thinks that no more money should be paid to Greece. His party was behind this new fraction in the European Parliament. But there are other people. They arrived to have this enough parties. They have the Lega Nord from Italy. They have the Vlaams Belang from Belgium, and they have a little Polish party, the party KPN, with two members. And they did not like they have one split off, a lady from Britain who was a member of UKIP party, of the United Kingdom Independence Party. So it is a kind of shaky fraction. UKIP has another fraction in the parliament with other parties, but they are more in the center than this more right-wing party. They did not like to integrate the real right extremist parties, as they say. They did not want to take in Jobbik from Hungary, which Adam mentioned. They did not take in the Greece Dusk party, I think it's called. And other right-wing anti-Semitic parties. So what is the common what is the unifying element in this new fraction? As I said, it's difficult because they are in favor of nation state. So what do they say? They are against the European Union, as I said. They sometimes they just say they are against the Brussels centralism. Some parties want to leave the European Union. Others would just leave the Eurozone. What else? They are against globalization. They are many parties of this fraction. They are against the United States. So they are violently against this new free trade zone called TTIP. They are against Islam, which is one of the main unifying elements in this fraction, especially Wilders from the Dutch party, the Freedom Party, or the Austrian party. Front National as well. They are all against Islam and Islamic fundamentalism, and they are also against more immigration from Muslim states. But of course, it will be difficult for them to work in the European Parliament. They have some, of course, what was the main advantage? They have more money. They get money. They will get more money for having this fraction. They get more personnel, and they get more speakers from committees. So they will take away some speakers of the committees which have already been distributed, but now, of course, with this new fraction, they have to have more speakers for some committees, which is not decided yet. It will be really difficult. They will of course try to dominate in the European Parliament, which I can say is too early. They won't be able to dominate the European Parliament, because right now you have kind of big coalition of the People's Party and the Social Democratic fraction, and there's also a quite strong liberal fraction. So this new fraction will just try to to attract interest in giving violent speeches, in demanding no more money giving for Greece, for instance. So you will hear in the next weeks, you will hear from them soon. But I am almost sure that maybe in a year's time or so you will have the same problem with this fraction as before. They won't find common ground for a common platform, and it's possible that again one party leaves, and if just one party leaves from this fraction, it will again dissolve itself. But you can say it's about one third of the 751 members of the European Parliament can be regarded as kind of Eurosceptics. They will try to influence the new immigration policy, and I think they in some countries they will gain momentum. For instance, in Denmark, the latest elections in Denmark took place, and there was a coalition between the liberals and the new right-wing People's Party there as well. So you see there is a general movement in Europe towards more strength for populist parties. And to conclude my introduction, there is of course, and I think it will be spoken about by my colleagues on the forum here. Of course, we have Syriza, which can be declared as well as a populist party, of a left-wing populist party. And of course, we will watch closely Spain, if Podemos will have more influence in Spanish politics. And we will see the results of the Spanish elections in autumn. If they could be a member of a coalition or not, but I think then Mr. Almunia can say more about this movement. So thank you very much for listening, and I'm open to questions later on. Thank you.
Gracias, Omar, por ese análisis y por ese detallado recuento de los distintos partidos populistas, antieuropeístas, ¿no? que están recorriendo los distintos países europeos. Le toca el turno de palabra a Joaquín Almunia, una persona vinculada durante muchos años a tareas de gobierno en España, vinculado al mundo de la economía, al mundo laboral, y después especialmente desarrollando una labor muy intensa en Europa, en Bruselas. Durante 5 años fue comisario encargado del área de economía y después otros 5 fue vicepresidente de la comisión con la cartera de competencia a su cargo. Es probablemente una de las personas que mejor nos puede hablar desde dentro, ¿no?, de lo que es la Unión Europea, de cómo se ven esos riesgos, ¿no?, de implosión, de esos movimientos que de alguna manera cuestionan el edificio europeo y el camino a la integración. Señor Almunia.
Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por invitarme otra vez a este curso, donde siempre vengo con mucho interés por poder debatir con todos ustedes y sobre todo por estar aquí en este sitio tan bueno para debatir. Bueno, está cambiando el panorama político. Hemos escuchado a Adam Michnik hablar de Rusia, de lo que supone Putin, y Rusia es un elemento que está más allá de las fronteras de la Europa comunitaria, de la Unión Europea, pero sin duda influye mucho y quiere influir mucho en nuestro propio futuro como europeos, y es un elemento que hay que tener presente como uno de los factores del cambio político que estamos viviendo y que hay que tomar en consideración. Pero estamos viviendo cambios políticos muy importantes dentro de nuestras propias fronteras. No hay más que ver el sistema de partidos de los diferentes países de la Unión Europea, cómo era hace 20 años y cómo es hoy. Los cambios que se están produciendo, han surgido nuevas fuerzas políticas o fuerzas políticas que eran claramente minoritarias y extraparlamentarias, hoy están participando en coaliciones de gobierno y no precisamente, o no solo, en algunos de los países que han llegado recientemente a la Unión Europea, países del centro y del este de Europa, sino que están participando en coaliciones de gobierno en países como Bélgica, donde los flamencos independentistas y populistas y con algunos tintes xenófobos están en el gobierno, en Dinamarca, la nueva coalición, a pesar de que ha ganado el Partido Socialdemócrata, pero se ha formado una coalición entre el Partido Populista de derecha con el Partido Liberal, y va a gobernar el Partido Liberal, que es la tercera fuerza política. Están en el gobierno en Noruega, en coalición, están en el gobierno en Finlandia, en coalición, y así podíamos seguir analizando cambios en el panorama político que se reflejan en el Parlamento Europeo, como decía Othmar, sin duda, pero el Parlamento Europeo todavía tiene una mayoría muy clara, muy amplia, entre el 70 y el 75% de fuerzas políticas proeuropeas, con todo lo que significa ser proeuropeo en el momento actual, es decir, de defensa de los valores que subyacen y que empujan hacia adelante la integración europea. Pero los diferentes países, y creo que es un punto que hay que tener en cuenta para no mirar solo a lo que está sucediendo en el Parlamento Europeo o lo que sucede en las discusiones dentro de las instituciones europeas, tanto en la Comisión, en el Consejo, no solo en el Parlamento, sino en los diferentes países, esa emergencia de fuerzas políticas que no forman parte de las corrientes que están en el origen de las democracias parlamentarias y del proceso de integración europea, está generando tensiones, acuerdos de coalición que implican una cierta contaminación de las posiciones de los partidos de las principales familias políticas ante la necesidad de hacer coaliciones con las fuerzas populistas de tinte algunas veces xenófobo, etcétera. Es un clima preocupante y que se le ve crecer, y no solo por la crisis, se le veía crecer ya antes de la crisis, aunque la crisis ha acelerado el crecimiento. ¿Qué es lo que lleva a esa emergencia? ¿En qué se basan para apoyarse en una serie de argumentos, como todo populismo, argumentos simplistas, argumentos maniqueos, los buenos, los malos, la gente, la casta, los de abajo y la élite de arriba? Eso es lo típico del populismo, nosotros y ellos, los de aquí y los de fuera de aquí. Ese es el mensaje en el que se crea el virus del populismo. Se basan, por una parte, en algo que es conocido, pero que no forma parte del análisis político de cada día, porque es una cuestión de medio y largo plazo, cuya solución en todo caso va más allá de las siguientes elecciones en cualquier país, que es el envejecimiento de la población, el envejecimiento de la sociedad, que supone el que una sociedad que va envejeciendo es una sociedad con más dificultades para innovar, cuando quiere decir que no se innove, pero tienen más dificultades objetivas, porque una parte creciente de la población ya no está, o no estamos, en edad de, y en condiciones de innovar, de comprender los nuevos tiempos, igual que se comprenden cuando se es más joven y se tiene mucho futuro por delante. Ese envejecimiento genera no solo actitudes conservadoras, sino genera actitudes defensivas incluso en las fuerzas no conservadoras, y se observa mucho en muchos de los planteamientos de muchos partidos socialdemócratas europeos, que están en una posición defensiva, de miedo al futuro, de nostalgia por el pasado, de sensación de que no se tiene capacidad de afrontar los problemas que tenemos por delante, en parte ligado con el envejecimiento de la sociedad europea en general, pero también ligado con la evolución demográfica y con los problemas enormes que tienen otras zonas del mundo. Tenemos la presión de la inmigración. Por una parte hay una presión, no hay más que ver lo que está sucediendo en el Mediterráneo, en nuestro flanco sur, las miles y miles de muertes que está habiendo y que, por una parte, generan respuestas humanitarias, pero a nivel político las respuestas son muy débiles, muy desconfiadas, y más bien se tiende a tratar de erigir una barrera más que a afrontar el fondo del problema y a ver cómo, de una manera proactiva, se puede hacer frente a ese problema. Estamos teniendo el debate que ha ocupado una parte del último Consejo Europeo, no el de el otro día de los del euro con Grecia, sino el anterior Consejo Europeo de los 28. Si leemos las conclusiones, hay 5 páginas o 6 dedicadas a la inmigración, análisis de los desafíos de la inmigración, de qué tiene que hacer Europa, pero ahora la verdad, la Comisión Europea ha presentado una propuesta que no resuelve ni con mucho el conjunto de los problemas ligados a la presión de la inmigración que está siendo traída a Europa por mafias auténticas con un trato de seres humanos y con condiciones tremendas, y los países, pues muchos de ellos se resisten a admitir que tiene que haber un esfuerzo mínimo de solidaridad para acoger a gente que no tiene dónde sentarse porque su país está destrozado, como es el caso de Siria, o porque la presión es tan fuerte que, a pesar de los riesgos y a pesar de las dificultades y de las condiciones tremendas en que se produce, pues se embarcan en pateras para venir a Europa, que es el caso de África. No hay más que ver las proyecciones demográficas de aquí al año 2050, se pueden ver en la página web de Naciones Unidas, todo el mundo tiene acceso a ellas, de muchos países africanos, y ver, sabemos desde ahora, la incapacidad de esos países para ofrecer un futuro a millones y millones de ciudadanos que ya han nacido o que van a nacer en los próximos años, de aquí al año 2050, para saber que ese no es un problema coyuntural de Europa, que no es que haya un país que haya hecho una ley que produce un efecto llamada, sino que esto llega aquí porque es el espacio más cercano que tienen para poder buscarse una vida mejor con todos los riesgos que tienen. Bueno, eso genera, en una sociedad que por una parte necesita mano de obra y no la va a tener con los nacidos aquí, pero genera un miedo, una incertidumbre, una tentación de repliegue, de erigir barreras tremenda, que es propia de una sociedad a la defensiva y de una sociedad envejecida. Esto es un problema en el que los populismos, obviamente, nadan como pez en el agua y están utilizando ese elemento. La globalización es una economía abierta. Europa tiene una balanza comercial, Europa, no solo la zona euro, el conjunto de Europa, una balanza comercial positiva con el resto del mundo. Tenemos un flujo de inversiones con el resto del mundo espléndido, que nos hace ganar mucho dinero. Lo sabemos en España con las empresas grandes españolas que tienen inversiones en América Latina, por ejemplo, y una buena parte de su cuenta de resultados se nutre con los beneficios que obtienen y que han seguido obteniendo durante la crisis en países no europeos. Lo mismo pasa con muchas empresas europeas que se han ido a China a invertir o a otros países emergentes. Tenemos un flujo de inversiones que nos hace pensar objetivamente en lo importante que es para Europa, no solo desde el punto de vista comercial, de venta de bienes o de servicios, sino desde el punto de vista de inversiones de nuestras empresas para que puedan seguir creciendo, que nos hace apostar por una economía abierta, pero las tendencias proteccionistas están ahí. Y al calor de la crisis y de los problemas que genera la crisis, económicos y sociales, han ganado impulso y han cobrado nuevas energías a lo largo de estos años. Y es otra actitud defensiva que se viene a sumar a la actitud defensiva ante la inmigración y las consecuencias del envejecimiento de la población. Y por último, el tercer elemento que lleva a esa actitud defensiva es algo que afecta directamente a la Unión Europea, tal como es hoy. Esperemos que no sea así mañana, dentro de los próximos años, pero la Unión Europea, por una parte, es el espacio en el que podemos tomar decisiones que ya no son eficaces si las toma cada Estado miembro por separado. Ningún Estado miembro, ni siquiera Alemania, tiene la dimensión suficiente como para hacer frente a problemas o desafíos que son los problemas del mundo y donde Europa no puede ponerse al margen y no interesarse por los problemas del mundo porque nos afectan y tenemos que hacerles frente. Ningún país por su cuenta puede hacer frente a tales problemas, pero casi todos los países, casi todos los gobiernos de los países y a veces los parlamentos de los países se resisten a esa cesión de soberanía, no para dársela a un tercero no europeo, sino para compartirla entre todos los europeos en el ámbito de las instituciones comunes. Los populistas, de todo signo, se hacen fuertes con argumentos anti-inmigración, en algunos casos más educados, más moderados, pero atacando el asunto de fondo. Hay fuerzas claramente racistas, hay fuerzas claramente xenófobas en Europa, hay otras anti-inmigración que no llegan a tanto, pero todos ellos, todos los populistas del centro y la derecha y algunos de la izquierda tienen este virus metido y cultivan el miedo a lo de fuera, a que vengan aquí a quitarnos nuestros trabajos, a que vengan a ocupar nuestros servicios públicos y nos pasen por delante a los que hemos nacido aquí, a los que somos de aquí, para generar esa tensión populista entre la gente y los que mandan, entre los de abajo y los de arriba, entre el pueblo y la élite, etcétera, etcétera. Con la globalización también, la tentación de erigir barreras, los ataques, por ejemplo, al acuerdo con Estados Unidos, ayer lo ha votado el Parlamento, por cierto, a favor de la negociación con Estados Unidos de un gran acuerdo, no solo comercial, sino de inversiones y de armonización regulatoria, con algunas críticas puntuales que se entienden muy bien, un sistema de arbitraje que puede sortear las responsabilidades de cada gobierno a la hora de tratar con inversores extranjeros, se entiende que eso se discuta, pero que se hubiese planteado por parte de líderes políticos y de fuerzas políticas en Europa bloquear la negociación con Estados Unidos al calor de ese tipo de argumentos significa que hay quienes tratan de sacar partido de esos miedos a lo de fuera, de esa actitud defensiva, incluso con iniciativas o poniéndose en contra de iniciativas que son claramente las perchas a las que nos tenemos que agarrar para que la economía europea no se cierre sobre sí misma, pueda mejorar sus posibilidades de crecimiento, podamos ofrecer más empleos y más posibilidades de futuro a la gente. Y luego el nacionalismo, la reacción soberanista, aquí ya dentro de España sabemos lo que significa en nuestro debate interno, pero hay mucho soberanista de cada Estado miembro en relación con la Unión Europea, las cesiones de soberanía son algo como si les arrancasen la piel a tiras y no dedican un solo minuto a explicar cuál es la alternativa que hace que la no cesión de soberanía sea mejor para resolver desde el cambio climático hasta la capacidad de Europa para innovar o la inversión en infraestructuras o la gestión de la moneda única y del mercado interior energético, por poner una serie de ejemplos. Este es el debate en el que los populismos están apoyándose para crecer. Hay populismos de derecha en la mayoría de los países europeos. Los populismos de izquierda no son mayoritarios, salvo en Grecia y creo que en ningún otro país. Existen algunos nuevos actores, como es el caso de Podemos en España. Existen populismos ligados a posiciones de izquierda en algunos países, normalmente asociados a planteamientos de tipo nacionalista e identitario. Podríamos poner en ese rango al Sinn Féin en Irlanda, quizás, o algunas fuerzas aquí dentro de España, que no son mayoritarias ni van a ser mayoritarias en la política española, pero el populismo que más se ha extendido y que más amenazas proyecta sobre el futuro de la integración europea, de nuestro propio futuro, es un populismo de derecha que se da más en los países del centro y del norte, aunque también hay algunas muestras en el sur. La Liga Norte en Italia, incluso el movimiento Cinco Estrellas, que yo no sé si está en el centro, en la derecha, arriba o abajo, pero es un movimiento populista y, por supuesto, un movimiento nazi como Amanecer Dorado, esos son del sur, pero donde más se ven los populismos es en el centro y en el norte. Es significativo, por ejemplo, el caso de UKIP, del Partido por la Independencia en el Reino Unido, de Farage, que ha tenido muy mal resultado en términos de escaños en el Reino Unido, pero ha tenido un 12% de votos en las elecciones. Este es un partido que surge en contra de la integración europea, en contra de la presencia del Reino Unido en la integración europea, pero durante la campaña electoral y la precampaña no ha utilizado prácticamente el argumento anti-europeo, ha utilizado el argumento anti-inmigración. Y en el Reino Unido, que es un país que no tiene dudas sobre su identidad con los valores democráticos de la democracia liberal, de la democracia que no consiste solo en votar, sino en reconocer toda una serie de derechos a los ciudadanos y proteger esos derechos y abrir oportunidades y frenar los posibles abusos desde el poder hacia los ciudadanos, etcétera, etcétera. En el Reino Unido ese mensaje anti-inmigración no se ha quedado en el Partido por la Independencia, ha contaminado al Partido Conservador, que tiene un reto dentro de sus propias filas, no solo por los euroescépticos, sino también por el discurso en el que se han metido anti-inmigración. Un discurso, con perdón, tramposo, porque si miramos las cifras de inmigrantes de no nacidos en el Reino Unido que pueden estar yendo al Reino Unido a beneficiarse de las prestaciones del sistema de bienestar británico, en particular el Servicio Nacional de Salud, no son muy grandes y las necesidades de mano de obra del Reino Unido no las pueden cubrir con la gente que tienen allí. Tienen mucha inmigración de la antigua Commonwealth, de los países que formaban parte en su día del Imperio Británico, pero lo han utilizado contra Europa. No han hecho un análisis más sereno, más decente de cuáles son los desafíos que tiene el Reino Unido con la inmigración procedente de sus antiguas colonias, del antiguo Imperio Británico, sino que lo están utilizando contra Europa, pero no utilizan el eslogan anti-europeo, utilizan el eslogan anti-inmigración, sabiendo que por ahí pueden pescar en el río revuelto. A la izquierda, y con esto acabo, a la izquierda, la socialdemocracia y a la izquierda en general, esto nos plantea un problema difícil. Algún partido de la socialdemocracia ha podido caer en tendencias o tentaciones proteccionistas, anti-inmigración o recelosas ante la inmigración, pero sobre todo a la socialdemocracia tradicional lo que le plantea es un desafío electoral, porque los partidos populistas se están metiendo en el territorio de la socialdemocracia. Los partidos populistas pescan mejor en el río revuelto de la parte de la población con menor nivel educativo, con menor formación, con menor capacidad de análisis crítico y con mayor contacto ciudadano con las zonas donde se establecen los inmigrantes, donde se pueden estar creando guetos en las ciudades, donde se ve la fractura que se está produciendo en nuestras sociedades por el aumento de las desigualdades. Y hay partidos socialdemócratas que dudan sobre cómo hacer frente a ese fenómeno. Pero a la socialdemocracia le plantea un desafío, no solo cómo reaccionar y cómo responder en positivo ante el debate de los populistas en torno a la inmigración, plantea un problema con el debate en torno a Europa y, curiosamente, cuando vemos por dónde pueden venir las soluciones que nos gusta ofrecer a los ciudadanos como plataforma de una izquierda proeuropea, de una izquierda inequívocamente democrática, Europa es un proyecto que necesita estar en el centro de una propuesta socialdemócrata, pero una parte del electorado tradicional de la socialdemocracia está recelando de Europa porque cree que Europa no protege suficientemente sus intereses y sus derechos frente a la globalización o frente a los que vienen de fuera o frente a los países emergentes o frente a... Ese debate es muy importante, es importante para la izquierda, para la socialdemocracia, para la izquierda no populista, es importante para Europa, porque sin una socialdemocracia activa en una estrategia a favor de la integración europea no podrá avanzar. No se puede hacer una integración europea solo con una parte de las familias tradicionales que estamos ahí desde el origen de la integración europea, y probablemente además la derecha del Partido Popular Europeo no lo hará. Habrá que empujarla. Y es importante, sobre todo, y con esto acabo, porque la situación actual que genera el caldo de cultivo de los populismos y el discurso de los populismos para tratar de simplificar con demagogia la respuesta a la situación actual no está solo creando dificultades a la integración europea, está creando dificultades al funcionamiento de nuestras democracias. A veces se establece en el debate una dicotomía. Y bueno, Europa lo hace mal, vamos a hacerlo aquí, nosotros. Vamos a confiar menos en las instituciones europeas y más en nuestras propias instituciones. Ese es un falso debate, es un debate que no tiene mucho recorrido. Si las fuerzas democráticas que están en el origen de la integración europea y que están en el origen de nuestra concepción de la democracia no actúan con visión de futuro y actúan a la defensiva ante el virus del simplismo populista y de las derivas hacia territorios no democráticos a las que lleva una buena parte del populismo que está emergiendo, no estará en riesgo solo Europa, estará en riesgo nuestra democracia. Por lo tanto, me parece, ya que los españoles estamos acostumbrados a pensar en Europa en términos de espacio democrático, porque empezamos a mirar a Europa, a la Europa comunitaria, cuando no teníamos democracia aquí, vivíamos bajo una dictadura, ahora tenemos que ver que Europa necesita de un vigor democrático en las fuerzas políticas de cada país, porque si no, Europa no solo no ampliará y profundizará sus cauces democráticos, sino que puede estar en una deriva extraordinariamente preocupante que fragilizará y pondrá en riesgo nuestras propias democracias. Gracias.
Gracias, Joaquín. Bueno, le toca el turno de palabra a Eniko Gyori. Ya la conocen ustedes porque ya intervino en el debate de ayer. Es la embajadora de Hungría en España. Anteriormente fue secretaria de Estado del Gobierno húngaro para la Unión Europea, experta en relaciones internacionales, experta en política europea. Y bueno, pues adelante, embajadora.
Muchas gracias. Y señoras y señores, les prometo no repetir una otra sesión dedicada a Hungría. Esto era muy lejos de mi voluntad original. Se me enfocó, fue invitada aquí a hablar de aquí, pero me quedo con mi intención original de hablar sobre los populismos y cómo veo yo la situación actual en Europa. Y después, señor presidente, si me permite, cuando reaccionamos, voy a reaccionar a todo lo que Adam Michnik mencionó, porque él otra vez mencionó a mi país y a ver si el putinismo existe en Hungría y no. Bueno, ahora tenemos un mapa muy bonito sobre Europa, pero si me permiten, voy a hacer una referencia a esto, a este dibujo que vimos ayer durante nuestra sesión. Este pobre hombre aquí me parece que tiene muy poco chance. Y él de su propio esfuerzo nunca podrá salir de esta tumba. Yo soy más optimista. Yo pienso, si este pobre señor es la Unión Europea, sí que este señor tiene que tener un chance. Si tiene un chance, este señor aquí puede salir de esta tumba solo si alguien lo excava. Y yo en este momento, fuera de la Unión Europea, no veo nadie quien podría ayudar a excavar a este pobre hombre, es decir, la Unión Europea. No, yo creo que estamos enterados un poco, pero sí que tenemos aún la fuerza y tenemos que tener la creatividad necesaria para poder salir de nuestro propio esfuerzo. Bueno, Muchas gracias a Otmar por describir en un modo muy interesante el fenómeno y los partidos, lo que encontramos actualmente en los dos extremos, ¿no? Tanto en la derecha como en la izquierda. Y muchas gracias también al señor Almunia por ya hablar un poco y excavar y ir un poco en profundidad en cuanto a por qué estamos en esta situación. Porque lo que me da pena es que muchas veces hablamos, lloramos, lamentamos, ¡oh, qué horror! En lo que estamos viviendo, teniendo todos estos partidos populistas ganando más y más o poder o ya más popularidad. Pero hay que hablar un poco más sobre el porqué, por qué estamos en esta situación, porque si no hablamos de esto, entonces nunca vamos a encontrar la solución. Bueno, yo voy a dar mi versión, que tal vez es un poco fuera de la corriente, pero si invitan a un húngaro, entonces es ya casi una obligación hablar un poco fuera de la corriente. Y si alguien viene de la oveja negra de la Unión Europea, y lo que pasó ayer aquí, que no importa de qué hablemos, hablamos siempre de Orbán, bueno, tal vez no es muy habitual, no es deshabitual que alguien venga con ideas tal vez un poco fuera de la corriente. Bueno, definición del populismo. Yo no creo que tengamos una única definición del populismo. Hay tendencias, hay fenómenos que en general llamamos así populismo. Y como Otmar lo describió muy, muy bien, todo como empezó y en general hace muchos años, y sobre todo con la época de Haider, identificamos esto con extrema derecha o derecha radical. Así es como todo esto comenzó. Y una característica muy importante de estas fuerzas, tanto era de Haider o como de la derecha actual de extrema, que van contra alguien, necesitan un enemigo. Y este enemigo mayoritariamente son los inmigrantes. Estos son mayoritariamente partidos xenófobos, necesitan un enemigo. ¿Qué vemos como tendencia más reciente? Vemos los partidos de izquierda y su alza, yo lo considero claramente a una consecuencia clara de la crisis. No es una cosa nueva, ya lo tuvimos hace varios años, pero es casi natural. Si tenemos una crisis económica importante, vamos a tener que enfrentar las consecuencias y que estas fuerzas van a estar en alza. Pero populismo en el sentido original de la palabra. Si yo voy, hacemos un viaje en el tiempo, ¿no? Vamos hasta la definición de la democracia por Lincoln, que gobernar con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Entonces, si alguien lo efectúa hoy en día, entonces no tiene que ser necesariamente algo muy negativo, algo que nos tiene que causar miedo. Pues utilizar más técnicas populistas, que la gente sienta que lo que pasa es por él, es importante, es necesario. Porque si la gente no puede identificarse con la política, entonces ¿qué consecuencia vamos a tener? Lo que pasa hoy actualmente, que la gente ya siente muy desconectada de la élite política y entonces vamos a sufrir las consecuencias. Pues mi afirmación es que no hay que tenerle miedo al populismo, hay que utilizar el sentido original de la palabra, gobernar con el pueblo, por el pueblo, y efectuamos así, tal vez no llegamos a la situación, lo que se provocó hoy en día. Lo que no podemos discutir, que los temas, y la señora Almunia ya estaba hablando de esto, lo que estas fuerzas populistas, yo prefiero llamarles extremistas, dicen, son temas legítimos. Y si no hablamos de estos temas, nosotros vamos a estar perdidos. Sí es una cuestión legítima hablar de inmigración. Sí es legítimo hablar de empleo, de la juventud, de problemas demográficos y qué tipo de respuestas hay que dar. si dejamos, y yo creo que esto era un error muy importante, que solo extrema derecha habla de inmigración y nosotros no somos capaces de dar respuestas adecuadas a los problemas de inmigración que cada persona, bueno, menos un finlandés y más un francés en París, vive cotidianamente en su vida, que sí, para él es un problema, pero los políticos nunca le hablan, porque políticamente no es correcto hablar sobre la situación de la inmigración y no hay un debate sano sobre esto. Entonces sí que va a buscar, va a identificarse más con fuerzas políticas que dan respuestas que están muy lejos de las respuestas que yo pienso que son adecuadas. Pues, entonces, los temas hay que aceptar y hay que renovar el discurso y la narrativa europea. Bueno, ¿y por qué se produce esta situación? ¿Por qué no fueron los partidos del centro capaces de dar respuestas adecuadas o intentaban evitar hablar de estos temas? Bueno, ¿cómo veo yo las raíces? Bueno, primero, yo creo que últimamente la burbuja de Bruselas, como se llama en Bruselas, algunos que son capaces de distanciarse un poco, ya tal vez piensa de saber el único modo justo de hacer las cosas. Y yo no estoy convencida que de Bruselas se sabe todo mejor que en los países miembros. Lo que es muy importante que el Tratado de Lisboa hace categorías y estructura muy bien las competencias. ¿Cuáles son las competencias exclusivas de Bruselas? ¿Cuáles son las competencias mixtas, shared competencies? ¿Y cuáles son las competencias nacionales? Esta reestructuración era muy importante, una gran ventaja del Tratado de Lisboa. Pero tal vez Bruselas hace declaraciones sobre temas que no son de su competencia. Y esto yo pienso que esto enfada a mucha gente. ¿Por qué tiene que interferir Bruselas en todo? No tiene tampoco, en algunos casos, base jurídica de lo que dice. Y todo esto llegó hasta un momento, no sé si se recuerda esto, que dos primer ministros en dos países, en Grecia y en Italia, prácticamente fueron determinados en Bruselas y no elegidos democráticamente en estos dos países, Grecia e Italia. Eran dos líderes, excelentes señores, excelentes, con la mejor reputación, con el único pequeño problema que en unos meses perdieron el poder porque su propia gente no pudo identificarse con ellos. Y yo creo que esto va contra democracia, porque hay que seguir las reglas democráticas que cómo puede llegar alguien al poder. Y si no lo hacemos, vamos a tener problemas y podemos llegar donde llegamos ahora en Grecia. Segundo punto, manejar la crisis, cómo gestionamos la crisis. No se podría admitir que tal vez no era el método mejor de manejar la crisis, que algo que no se provocó aquí, porque la crisis financiera no comenzó en Europa, esto llegó aquí, llegó con una velocidad increíble, se transformó aquí una crisis financiera, una crisis de la economía real muy seria, y se quedó, y no quiere irse. Podemos decir que nos liberamos ya de la crisis cuando ya no tenemos estas cifras de desempleo, de paro tan grandes como en muchas partes de Europa. ¿Y la gente qué va a sentir? Yo no tengo empleo. ¿Por qué me dicen que la crisis ya se fue? Pues esto tal vez no todo fue bien manejado en la crisis. No sé si tal vez se habría podido hacerlo mejor, que la gente no sienta, no tenga esta sensación que no lo que se hace es por él. Voy a citar al señor Schulz, el presidente del Parlamento Europeo. Si no me equivoco, lo dijo hace dos semanas, un poco más, aquí en Madrid, allá en España, cuando vino a la celebración al Palacio Real en ocasión del 30 aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea. Y él dijo que en Europa más atención se dedicó a la salvación de los bancos que de la gente. Se puede decir que es populista. No lo dijo Orbán, no lo dijo Putin, lo dijo presidente Schulz. ¿Y es verdad esto? Creo que sí es verdad. Es verdad. Pues, una referencia en Hungría, si me permite. En Hungría se provocó una crisis muy importante de hipotecas. Aquí también, pero con dimensiones diferentes. Una tercera parte de familias húngaras se endeudó en francos suizos y en euros. Porque en los años 90 los bancos ofrecieron créditos con interés mínimo y las publicidades en la televisión eran que prácticamente eres un imbécil si no tomas este crédito y no te compras una casa. Eres un imbécil, algo que no sabe, no entiende el mensaje de los tiempos. Con la crisis, con la devaluación, con los cambios, estos señores, quienes lo tomaron, en vez de pagar 100 al mes, tenían que pagar 200 o 300. Y si lo sumas que con la crisis perdió su trabajo, pues esto era un problema. Pero cuando una tercera parte de tu población está endeudado, tienes que hacer algo. Y no es solo que los bancos tienen que estar salvados, pero tal vez tienes que ayudar a las familias. En Hungría los bancos tenían que contribuir. Ellos perdieron bastante y se compartió esta carga entre bancos y familias contra la voluntad de los bancos que se quejaron en Bruselas, pero tuvimos que tomar una decisión y una solución. Bueno, otro problema, lo que yo veo como tercero, en los países de Europa Central se utilizó mucho que no hay alternativa. No hay alternativa a la Unión Europea. Pero la palabra no viene de aquí. Margaret Thatcher lo utilizó mucho, que no hay alternativa al mercado liberal. Yo creo que a la gente esto les da fastidio. ¿Por qué no hay alternativa? ¿Por qué es la única cosa que se puede hacer? No, hay que convencerles. Sí, hay varias alternativas, pero lo que yo político te recomiendo es la mejor alternativa y soy capaz de explicarte por qué estoy convencida que es la mejor cosa de lo que puede hacer. Y el último, como raíz del problema que veo yo, que en Bruselas, y esto me hace regresar a esta burbuja de Bruselas, en muchos casos los políticos quienes están allá, sobre todo aquellos que llevan muchos años ya en el Parlamento Europeo, piensan de estar seguro que como piensan ellos de las cosas, sobre todo de los valores, es el único modo de pensar sobre valores en Europa. Y si tú tienes un otro modo de pensar sobre estas cosas, ya vas contra estos valores básicos. Mientras yo creo que no es así. Porque hay diferencia entre democristianos, socialistas, liberales. Pero no el único pensamiento liberal sobre valores es cómo se puede hacer las cosas. Y esta supremacía de pensamiento de Bruselas creo que es en algunos casos muy difícilmente tolerado en países miembros. Bueno, llego a mi último punto, ¿qué hacer entonces? ¿Cómo se puede o si se puede renovar la política? Y como empecé, voy a repetir si se puede renovar, si tenemos, hacemos esfuerzo y si tenemos la voluntad de hacerlo. Hay que hablar de estos temas que son difíciles, hay que dar respuestas más atractivas que ofrecen los populistas. Si yo fuera periodista, porque este es un evento de periodistas, segura, yo tengo este pedido así modesto a los periodistas, que hagan preguntas. Hagan preguntas a los populistas. A los populistas, por ejemplo, quienes piensan que para ellos la Constitución, las reglas jurídicas no son necesariamente algo que hay que respetar. ¿Cómo quieren gobernar sin reglas? Y una otra pregunta a los populistas. Estos planes fantásticos. La renta para todos, esto fue tomado también por un partido húngaro. Qué bonito, ¿no? Pero ¿cómo vamos a financiar todo esto? Porque yo creo que hacer cosas con responsabilidad, y si me endeudo tal vez tengo que repagar mi deuda, estas cosas básicas, fundamentales, morales, tal vez no tendríamos que perder en la Unión Europea. ¿Cómo reconectar con la gente, además de hablar de los temas que están presentes en su vida cotidiana? Pues yo pienso que hay que ofrecer las soluciones, tal vez ofreciendo métodos populistas que les ayudan. Era populista cuando Orbán salvó las familias de las hipotecas, tal vez era populista. ¿Sirvió? Sí, sirvió. Hicimos reformas estructurales muy profundas. Si utilizas trucos populistas, por ejemplo, lo que se pasó en Hungría, bajar el precio de energía, de electricidad, gas. Cada mes un ciudadano vio cuánto ahorró con esta intervención. Ayudó para conservar las reformas estructurales. Hay que dar un poco. Estas son técnicas. Los gobiernos tienen responsabilidad. Si reforman, que no dure solo 4 años, pero que la gente sienta que es por él sacrificios, pero también beneficios. Hay que jugar. Este es el arte de la política. No tener miedo de utilizar estas técnicas. Si quieren llamarles populistas, para mí está bien, populistas. Y flexibilidad. Es mi último punto. Más flexibilidad de Bruselas. No creer que todo hay que reglamentar desde Bruselas. Hay que seguir los tratados. Hay que ir contra el federalismo oculto. No hacer más. No hacer opiniones en temas que son de competencia nacional, porque esto va a enfadar a la gente. Hay que respetar no solo los tratados y las reglas comunes europeas, pero tal vez hay que respetar a los Estados miembros, a los gobiernos, a las constituciones nacionales, porque es su asunto, no es asunto de Bruselas. Hay valores comunes, hay reglas comunes, hay ya mecanismos comunes si un gobierno va fuera de estas reglas. Hay que aplicarlas, no tenerlo miedo, y hay que arreglar las cosas con diálogo. Y con esta flexibilidad, respeto, tolerancia, sin creer que tenemos la supremacía de Bruselas en todo, creo que identificarse con la política sería más fácil, y los partidos de centro, renovando la política, pueden reganar la confianza. Muchas gracias.
Gracias, embajadora. Es una pena que no esté Enrique Barón hoy, ¿no?, para que luego reanude el debate a la hora del que se declaró ayer un federalista convencido, no sé si un federalista oculto, pero bueno, en cualquier caso surgirá el asunto también en el debate. Nos queda una intervención, yo creo que concluimos el ciclo de intervenciones antes del receso, y bueno, tiene la palabra ahora Ramón Pérez Maura, presidente de Paneuropea, adjunto al director de ABC, periodista, colega, compañero de muchos años, gran experto en temas europeos, Oriente Próximo, América Latina. Ramón es un periodista de esos con los que aún no le ha tocado coincidir en muchos escenarios, en muchos sitios, y por el que uno siente un gran aprecio y un gran respeto. Ramón, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Fran. Es un placer estar aquí. Agradezco mucho a la Asociación de Periodistas Europeos que me haya vuelto a invitar a este seminario. Yo creo que es ya la tercera o cuarta vez que vengo en estos 27 años, y es un placer estar siempre en San Sebastián y más en este maravilloso palacio. Si pensamos en lo que hemos hablado todos los que han intervenido hasta ahora, esta mañana, probablemente podríamos concluir que hay tres conceptos que han estado presentes permanentemente. Y son tres conceptos que vienen de la Grecia antigua. Yo advierto que creo que la Grecia antigua y la Grecia contemporánea solo tienen en común la geografía, nada más. Pero hay tres conceptos que han estado encima de la mesa. El de la democracia, bien es verdad que la democracia helenística tiene bastante poco que ver con la democracia actual. El de la demagogia, la demagogia fue primero helenística antes de que la tuviéramos tan presente en nuestros días, y el concepto de Europa. Europa es un nombre propio que viene de la mitología griega. El que en este momento nos preocupa más probablemente es el... o el que me preocupa más a mí se deriva de algo que ha dicho Adam al principio de esta sesión, que es cómo la normalización de la democracia, el que demos por descontada la existencia de la democracia, que no creamos que hay que luchar por tener democracia, está llevando a un cierto desencanto que genera esas derivas populistas. Las jóvenes generaciones ya no son conscientes, o no quieren serlo, porque a veces es más fácil ignorar las realidades que tenemos a nuestro alcance, que esta Europa nació de la superación de las guerras, ¿no? Y que eso es algo que, como no hemos visto, gracias a Dios, dentro de la Unión o de las comunidades europeas, conflictos armados desde que se fundaron, pues creemos que eso ya está superado. Las guerras, desgraciadamente, han estado presentes hasta hace muy poco en territorio europeo. Pero eso se ve como algo distante, que no requiere seguir peleando por ello como se peleó en el pasado. Hablaba en un momento esta mañana Otmar de cómo el nacionalismo fue más propio de la derecha durante mucho tiempo, y es verdad, pero creo que tendremos que reconocer que hoy en día el nacionalismo será exactamente igual entre la izquierda y en algunos casos en la extrema izquierda, porque yo creo que ese llamado referéndum que se celebró el domingo pasado en Grecia, un elemento fundamental del mismo ha sido el nacionalismo. Lo que movía al partido de gobierno era mucho más el nacionalismo que cualquier otra ideología. A mí me parece muy relevante haber traído el ejemplo austríaco de cuando se formó el gobierno de coalición entre el Partido Popular Austríaco y el Partido de la Libertad de Jörg Haider, pero querría hacer una reflexión de cómo se llegó a ese auge del populismo. Porque esa es una fórmula que oímos muchas veces en nuestros días y que hay que tener presente los peligros que representa. Haider, que no encabezó el gobierno, ganó aquella elección después de 25 años de gobiernos de gran coalición. Y eso hay que ser conscientes de que la gran coalición puede estar muy justificada en circunstancias concretas, en circunstancias de crisis, pero que cuando tú formas gobiernos de gran coalición permanentemente, lo natural dentro de una democracia es buscar alternativas, y las alternativas están fuera de la gran coalición, y la gran coalición pues puede ser un partido de extrema derecha, de extrema izquierda, o cualquier partido populista, que ya no estoy seguro que los partidos populistas sean nada más de extrema derecha o extrema izquierda, pueden ser de cualquier otro tipo. Los populismos, cuando llegan al poder, tienen mucha más capacidad para complicar las cosas que para resolverlas. Y hago esta reflexión al hilo de las imágenes que probablemente vieron todos ustedes ayer en las televisiones de la presencia en el Parlamento Europeo del señor Tsipras. Yo me preguntaba, viéndole tan feliz en el Parlamento Europeo, ¿de qué se ríe? O sea, tiene su país en el estado en el que lo tiene, y alguna responsabilidad, dado el giro que ha dado la situación griega en los últimos meses, alguna responsabilidad tendrá él. Estaba partido de risa, simpatiquísimo, encantado de lo bien que le iba. Yo no sé si así es como ve él el futuro, me alegro mucho. No parece que sus compatriotas lo puedan ver exactamente igual. Comentábamos Al hilo de las medidas que parece que va a proponer, Grecia es un país en el que uno de los graves problemas que tiene es la recaudación de impuestos. Sabemos todos que la recaudación de impuestos en Grecia es, por decirlo de una forma mitigada, extremadamente deficitaria. Claro, figúrense, ahora nos está diciendo que parece ser que una de las medidas que están presentando hoy es una subida de impuestos en el IVA, que es el único impuesto que más o menos se paga en Grecia. Está muy bien. Claro, después de una semana que llevamos en la que no habrá pagado el IVA absolutamente nadie. Claro, si usted tiene que ir a sacar 60 euros al cajero y todo lo tiene que pagar en efectivo, ya lo de controlar el IVA es un poquito más complicado con el efectivo. Pero es que además de eso, si el comerciante al que usted le va a comprar cualquier cosa sabe que sus limitaciones de disponibles son escasísimas, prefiere mucho más no cobrarle el IVA y cobrar él lo que necesite para que usted siga teniendo disponible para poder volver mañana a comprarle un poco más de pan o de lo que sea el producto de primera necesidad. Todo ello es un cúmulo de contradicciones y de disparates, a mi modo de ver. Hacía una referencia a Joaquín Almunia, yo creo que bien traída, al UKIP, al partido de Nigel Farage en el Reino Unido. Yo también quería recordar una de esas paradojas que se dan en torno a este partido populista, pero que se pueden dar con otros. Mencionaba Joaquín cómo el UKIP ha tenido una pobre representación parlamentaria, pero un 12% de los votos en las elecciones británicas, lo que le ha convertido en la tercera fuerza en voto directo. Es muy interesante ver que este partido tan profundamente euroescéptico, es verdad que ese no ha sido el tema de su campaña electoral, pero ese es su origen, de ahí nace, tan nacionalista británico, tiene el poder que tiene gracias a un sistema electoral que aplican en las elecciones europeas y que no es nada británico, es la antítesis de lo que es el sistema electoral británico, es decir, el sistema que este partido nacionalista se beneficia de un sistema que es todo menos nacional, con el sistema nacional británico electoral, que es, bueno, el que ustedes conocen, ellos han obtenido un escaño, dos escaños. En fin, no digo yo que sea justo que con el 12% se tenga dos escaños. Ahora, su nacionalismo no es muy congruente en este sentido tampoco. Cuando mi amiga la embajadora Goyri hablaba de la cita de la semana pasada del presidente Schulz, el presidente del Parlamento Europeo, la semana pasada, no, hace dos semanas, en el Palacio Real de Madrid, sobre los bancos, sí, es evidente que se ha tenido más atención a los bancos que a las personas, pero tampoco olvidemos una cosa. Cuando se rescata a los bancos, se rescata a las personas también, ¿eh? O sea, no, en fin, esta teoría del banquero de chistera y puro y frac que se lleva el dinero en una caja, pues yo creo que eso no es muy exacto. Habrá delincuentes entre los banqueros, como los hay entre los arquitectos, y los hay entre los periodistas, y los hay entre la policía municipal, ¿eh? Los hay en todas partes. Pero la caricatura en esto ya no tiene mucho sentido, me parece a mí. Y además de eso, recordemos una cosa. Desde luego, en el caso español, la banca que ha habido que rescatar ha sido la banca pública. La banca privada, bueno, a lo largo de la historia, claro que ha habido muchos bancos privados que han quebrado, pero han sido absorbidos por otros bancos privados y eso ha salido adelante. Lo que se ha rescatado en España ha sido una banca pública, mal gestionada sin duda por todos los que han tenido responsabilidades en ese terreno. Y yo quería terminar con una referencia a algo que dijo al principio Adam Michnik, que me pareció muy, muy interesante. Cuando hablaba de Putin y de su descalificación de Europa como un sistema frágil, corrupto, viciado. Hace año y medio, en noviembre de 2013, justo antes de que estallara la guerra en Ucrania, tuve la ocasión de ir a Kiev a participar en una mesa redonda en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Kiev. Y fue una experiencia muy interesante al hilo de lo que ahora mencionaba Adam, porque en aquella mesa redonda participábamos dos periodistas españoles y dos periodistas ucranianos, y asistían en un anfiteatro de la facultad. Ahí estaba abarrotado, debían caber unas 300 o 350 alumnos, y yo me senté mirando, como estoy mirando aquí, me quedé impresionado, porque es que eran todo mujeres. Yo solamente había sentado en primera fila el embajador de España. Lo demás eran todo mujeres. Con perdón, guapísimas, pero en fin, ese es otro matiz. Yo estaba ahí fascinado, encantado de haberme conocido, predicando mi discurso. Y cuando termina, intervino un colega ucraniano que dirigió una pregunta a los asistentes. ¿Cuántos de los allí presentes habían estado alguna vez en un país de la Unión Europea? Y levantó la mano el 70% más o menos. Y a continuación preguntó cuántos de los allí presentes habían estado alguna vez en Rusia. Y levantó la mano más o menos los mismos. No hice un recuento exacto. Y después de eso preguntó, ¿y cuántos preferirían vivir en Rusia a vivir en un país de la Unión Europea? Y de repente allí en la esquina levantó la mano un tío, había un hombre que yo no lo había visto, y ese es el que prefería estar en Rusia, eso es lo que quería, es que supieran que estaba allí, vamos, aparte de eso no tenía ningún otro beneficio de lo de Rusia. Se hizo señalar, y era uno entre 300 en Ucrania el que prefería Rusia a Europa. Claro, después hemos visto lo que hemos visto, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias, Ramón. Bueno, vamos a hacer ese receso y en 15 minutos retomamos la sesión.
Thank you. We had almost 400.
Vamos tomando asiento, por favor. Bueno, nos falta uno de los participantes en esta mesa, el vicepresidente. Está en una entrevista y va a venir inmediatamente, así que vamos a ir arrancando para que no se nos vaya el tiempo. La verdad es que se han planteado muchas cosas interesantes en esta mesa, muchas de ellas sin duda polémicas y que saldrán ahora a colación. Voy a ir tomando un turno de palabras, pero en primer lugar quisiera plantear, ¿no?, a todos los participantes en esta mesa una pregunta que hacía al principio y que considero que es una pregunta que debemos hacernos, ¿no?, en estos momentos. Y es si la actual crisis en la Unión Europea, crisis política, crisis económica, es una crisis distinta a las anteriores. Siempre se nos decía durante el proceso de construcción de la Unión Europea que se producían lo que los expertos llamaban las crisis de crecimiento, es decir, momentos como le ocurre a los adolescentes que de repente agarran fiebre, se sienten mal y pasan dos días en la cama y salen de la cama con 5 centímetros más de altura. ¿Es eso lo que le está ocurriendo a la Unión Europea o, por el contrario, se trata de una crisis de más hondo calado, de una crisis en la que se cuestionan distintos elementos? Ha dicho algo la embajadora que a mí, sin duda, me ha llamado la atención, y es que Bruselas no debería tener tanto poder. A lo mejor es que el modelo ha dado de sí todo lo que debía dar o no. Esa es la pregunta que voy a hacer para arrancar a los 5 intervinientes. Y ahí sí les rogaría que sea una respuesta muy rápida, de un par de minutos, para a continuación iniciar el debate con todos ustedes. Repito la pregunta para Joaquín Almunia. ¿La actual crisis de la Unión Europea es eso que se daba en llamar una crisis de crecimiento? En otras épocas se producían crisis y a partir de ahí la Unión Europea salía reforzada, o estamos a una crisis de más hondo calado, una crisis en la que se cuestiona el modelo de construcción europea que se venía desarrollando hasta ahora, y utilizaba una expresión de la embajadora de Hungría cuando ha dicho que Bruselas no debería tener a lo mejor tanto poder a la hora de manejar los asuntos, ¿no?, de los países socios. Empezamos, seguimos el mismo orden. Adam, por favor, brevedad en esta primera pregunta y pasamos al turno de preguntas de los asistentes.
Ja nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy to jest kryzys taki sam jak poprzednie. Dlatego na to pytanie nie umiem odpowiedzieć, że wydaje mi się, że przy każdej sytuacji kryzysowej trzeba zachowywać się tak, jakby to był kryzys bardzo niebezpieczny. I ten kryzys jest bardzo niebezpieczny, bo tu się na siebie nałożyło kilka czynników, które się nigdy razem na siebie tak nie nakładały. To jest Putin, to jest pokusa putinizmu, to jest fala populizmów i pod sztandarami lewicowymi i prawicowymi. To jest nowa fala separatyzmu nacjonalistycznych. To jest wielka fala uchodźców, która dopłynęła do Europy. To jest wreszcie grecki kryzys, czyli kryzys Ja to nazywam pasażera, który jechał na gap. To znaczy takiego pasażera, który jechał bez biletu i uważa, że jemu to się należało, że on nie musi płacić kary za to, że jechał bez biletu, czyli za darmo. I to nie jest przypadek, że w greckiej propagandzie się pojawiają nagle żądania, żeby Niemcy spłaciły jakiś dług 1944 roku i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o tę tezę pani ambasador, że Bruksela nie musi o wszystkim decydować, no to ja mogę powiedzieć tylko tyle, że pod tym względem mam wrażenie, że węgierska klasa polityczna jest stabilna. Bo pamiętam, ja jak byłem w Budapeszcie i to było w okresie rządów socjaldemokratów, przeciwko którym najgwałtowniej protestowała partia Viktora Orbana, to słyszałem te same argumenty. Kryzys na Węgrzech się wziął z tego, że Bruksela miała za wielkie wymagania. Znaczy ja o to odpowiedziałem, że w Polsce nawet skrajni eurosceptycy nie twierdzą, że kryzys się bierze z tego, że Bruksela czegoś źle wymaga, tylko czego innego. W tym, co mówiła pani ambasador, by było stwierdzenie, że trzeba zastanawiać się nad źródłami populizmu. I w tym sensie jest to zdanie oczywiście prawdziwe. Oczywiście na Węgrzech się wciąż zastanawiamy i się będziemy zastanawiali, skąd się bierze ten sukces Viktora Orbana i ten niesłychany sukces partii Jobbik. Na ten temat nie usłyszeliśmy nic od pani ambasador. Natomiast różne inne głosy węgierskie ja słyszałem na ten temat i to były głosy bardzo wybitnych Węgrów, między innymi węgierskiego laureata na Nagrody Nobla w literaturze, wielkiego węgierskiego ekonomisty Kornaja Janosza, który napisał w jednym z artykułów, że to, co się dziś dzieje na Węgrzech, w klimacie swoim przypomina mu taki melanż reżimu Horthyego z reżimem Kadara. Że to jest próba rządzenia społeczeństwem przy pomocy strachu. Jeżeli to ma oznaczać tą rozmowę z ludem i ten dobry populizm, no muszę powiedzieć, że ja to znam z mojego kraju i za taki populizm ja dziękuję. Tutaj były jeszcze i inne elementy, na któreśmy nie usłyszeli odpowiedzi, mianowicie polityka Orbana w stosunku do kryzysu na Ukrainie, bardzo dwuznaczna. Jego wojna z mediami niezależnymi i wreszcie jego dość osobliwa polityka kadrowa, która polega na eliminowaniu z funkcji publicznych wszystkich ludzi, którzy nie mieszczą się w jego doktrynie. Pani ambasador mówiła o tym, że jest takie stanowisko, które mówi, ja jestem posiadaczem prawdy. Otóż w stosunku do społeczeństwa węgierskiego, ten, który mówi, ja jestem posiadaczem prawdy, to jest właśnie Viktor Orban i jeżeli ktoś eliminuje realny pluralizm z zewnątrz węgierskiej debaty publicznej, to jest właśnie Orban. I wreszcie uwaga ostatnia. Z mojego punktu widzenia wartość Unii Europejskiej nie polega po prostu na tym, że Polska dostała pieniądze z Brukseli. Największa wartość Unii Europejskiej jest taka, że to jest jakby kotwica demokracji. Że to jest stabilizator demokracji w moim kraju. I jeżeli ja słyszę, że ktoś w Polsce mówi, zwłaszcza jeżeli to polityk jest, że Bruksela się nie powinna we wszystko wtrącać, to ja wiem, że on chce tę kotwicę demokracji przynajmniej osłabić, jeżeli jej po prostu nie zlikwidować. A ja chcę być w Unii, dlatego że Unia wspomaga demokrację w moim kraju, właśnie dlatego, że ingeruje wtedy, kiedy ta demokracja jest zagrożona. Dziękuję.
Gracias. Momento, Mark. Gracias, Adam. Yo he vivido muchos años en Centroamérica y siempre decíamos, estoy allí en dos minutos. Y te preguntaban, ¿pero dos minutos centroamericanos? Esto debe ser dos minutos polacos, más o menos, calculo yo. Voy a saltarme mis propios criterios. Como yo sé que la embajadora va a querer responder, yo creo que es mejor que responda ahora y quedemos por cerrar el tema Hungría y no nos centremos en el conjunto, porque si no vamos a estar un poco como ayer. Entonces, embajadora, tiene dos minutos, no húngaros, de aquí, de Santander, de San Sebastián, para responder y seguimos con el tema.
Pienso que no importa de qué estemos hablando, siempre estamos hablando de Orbán. Pues yo quería evitarlo, quisiera evitarlo, no puedo no reaccionar ya, porque después de estas invitaciones por el señor Mihnik, creo que es... primero, que no se dijo aún en esta sala, Jobbik, este partido de diablo, no está en el gobierno en Hungría, está en la oposición. Está en alza, si es verdad, estuvo en alza, pero entre 2010 y 2014 no se alzó mucho. Y yo pienso que esto es muy importante, porque están en oposición, no llegaron al poder, no están en coalición, no hay coalición, y ahora es el mayor adversario para Fidesz. Y el gobierno tiene que ir contra su mayor adversario. Punto número dos. Putinismo. A Orbán no le importa cómo le llaman. Decir que ya no es antisoviético y anticomunista, esto lo rechazo, porque sí es. Dedicó toda su vida a esto. Si no es antiruso, esto no le importa. Le importa una cosa, ¿qué piensa que es el mejor para defender los intereses de los húngaros? Y que él nunca fue contra el concierto europeo en cuanto a Ucrania y de Putin. ¿Habéis entendido algo de que Orbán bloqueó las sanciones? Porque yo no. Sí, que estuvimos al borde, que tuvimos dudas, sí, todo es el más eficaz y se hay que hacer todo así, sí que tuvimos dudas, no éramos los únicos. La alfombra roja a Putin se puso en Viena, en Budapest no la recibió, pero la recibimos para negociar sobre el precio de gas, porque 85% del gas viene de Hungría. Si quisiéramos mantener relaciones con Rusia, que hay que hablar con ellos, esto sí, porque no tenemos otra fuente de abastecimiento de gas. Simplemente en 25 años no construimos un gasoducto que llegue para que los hogares tengan calefacción y el 95% de calefacción es con gas. Hay que negociar con ellos. Pero claro, no es aceptable lo que los rusos hicieron. Fue contra el derecho internacional, hay que negociar y quedarán allá para siempre. Serán casi nuestros vecinos. Y los ucranianos son nuestros vecinos. Y es el mejor interés de nosotros que tengamos Ucrania entre nosotros y Rusia. Pero hay que negociar con ellos. De Bruselas, yo creo que he dicho mucho. No creo que si alguien dice que hay que respetar los tratados, hay que respetar las competencias, qué es competencia europea, qué es competencia nacional, esto quiere decir que yo soy contra la Unión Europea. Por favor, no simplificar así la política. Y yo pienso que sí, el respeto a los países miembros, el respeto a las constituciones es igualmente importante, y sí que le da fastidio a la gente si quieren dictarle todo desde Bruselas. No creo en un progreso que diga que hay que determinar todo en Bruselas. No es legítimo que yo piense así. Yo respeto que alguien tenga otra opinión, que poner más competencias de Bruselas. Hay que discutir. Si la mayoría de estados quiere hacerlo, entonces hay que hacer una enmienda, hay que hacer cambiar las leyes y ver si los países miembros están de acuerdo de esto. Pero no hacerlo ocultamente, no decir declaraciones que, bueno, cuando Bruselas no tiene competencia. Hay que respetar este balance que tenemos entre las instituciones y instituciones y estados miembros. Gracias.
Muchas gracias, embajadora. Sí, Otmar. Además, si se dan cuenta, como estamos con el cambio de fronteras que se nos viene encima, etcétera, yo creo que estamos en pleno proceso de reconstrucción del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Lo que no sé si ahora será bajo la égida de la Casa de Habsburgo o será bajo la de Víctor Orbán, pero en cualquier caso, estamos en pleno. Adelante.
Yeah, only one small correction to Mrs. Ambassador. Putin was in Vienna, that's true, but Putin was received in Budapest after the Ukrainian crisis broke out. So, okay, in Vienna he was after Crimea, that's true, and I was criticizing it. I said it was a mistake the official excuse was Putin invited himself to come to Vienna, and they postponed it all the time for many months, but then apparently the Austrian diplomacy said, well, okay, we have to receive him, so he came, and it was not okay that he came, and he was so welcomed in Austria. But there was, of course, criticism with Austrian media. So, to your question, Mr. Chairman, I think we are in a dilemma in Europe. The main problems need a common answer. What are the main problems? It's immigration, it's economy, it's unemployment, everything. And climate change, everything needs a European answer and not a national answer. That's for clear. And if you ask people in the polls, Eurobarometer, people are wise. They say, yes, we want the European Union to have more say, more power in foreign policy, for instance, yes? And the problem is, are people then, and are national governments, that's maybe better to say, national governments and national parliaments, are they ready to give more sovereignty, more power to the EU institutions? Here I am hesitant. So far, I think they are hesitant to give power to the European Parliament, that is a problem, because the governments are hesitant to change the treaties. For instance, you need the governments, you need even in some countries you need referendums. You know, France and Netherlands and other countries said no to changes of treaties. Ireland, you can't ask people all the time. So here I see the main problem. But we should, of course, have a European answer to these global questions. Also for Greece, we now need a European answer.
Gracias, Joaquín Almunia.
Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que esta crisis no es una más, es una crisis muy profunda. Y no solo por razones económicas, que es obvio que lo es, porque no habíamos conocido una recesión tan profunda y tan difícil de abordar y de encontrarle salidas en tiempo razonable como esta, es muy difícil. Pero tenemos también una crisis de modelo de sociedad en Europa, con el aumento de las desigualdades, con la fragmentación de nuestras sociedades, con la creación de guetos, con el bloqueo de expectativas de poder avanzar hacia arriba en la escala social por mucho esfuerzo que se ponga, y eso los jóvenes lo saben mejor que nadie. Tenemos una situación alrededor de nuestras fronteras, al otro lado de nuestras fronteras, con una serie de conflictos de una gravedad enorme y con una concatenación de conflictos como no se habían dado desde la Segunda Guerra Mundial, quizás con el paréntesis de la Guerra de los Balcanes en los años 90, y tenemos, como hemos estado discutiendo hasta ahora, un sistema político que está acusando esas convulsiones y en el que están apareciendo actores que, más que ayudar a encontrar las soluciones necesarias, con visión, con voluntad de aunar esfuerzos y de dialogar y de eliminar diferencias a través del diálogo democrático y del debate democrático, pues están actuando como fuerzas centrífugas y están creando tensiones fuertes dentro del sistema democrático de nuestros países. Por lo tanto, yo creo que tenemos una situación muy difícil, como no habíamos enfrentado hasta ahora, salvo para los países como España y Polonia y Hungría y otros, que vivíamos una parte del proceso de integración europea desde fuera porque no éramos democracias. Entonces, tenemos que avanzar, y yo creo que Europa necesita avanzar. ¿Va a hacerlo? Yo creo que sí, yo soy optimista, pero hay dificultades. Otmar ahora mismo explicaba las dificultades inmediatas de el miedo, en parte se puede entender ese miedo, de muchos gobiernos en muchos países a afrontar reformas que exigen referéndums y exigen compromisos que van más allá de su propia capacidad de actuación como gobiernos y exigen comprometer a los parlamentos, a otras fuerzas políticas, a la oposición y a la ciudadanía. Pero hay una imagen que yo leí hace pocos meses en un artículo académico, pero que me parece que es extraordinariamente buena para describir una situación como la que estamos atravesando en relación con la posición de Europa, afrontando todos estos desafíos y todos estos problemas. La metáfora o la imagen es la siguiente. Dice, bueno, el grado de interdependencia que hemos alcanzado, el grado de integración alcanzado hasta ahora, que es imperfecto, que no está bien coordinado en muchos aspectos, pero es ya muy fuerte, estamos viendo en estas semanas con Grecia, es un país que a lo largo de décadas ha hecho todo lo posible porque la mayoría de los socios de la Unión Europea estén tentados de perderlos de vista, pero todos queremos que Grecia siga dentro, todos queremos que Grecia supere las dificultades, que llegue a un acuerdo el domingo, que avance en la solución de los problemas dentro del euro y, salvo voces muy minoritarias, normalmente no integradas en la esfera de la responsabilidad política, de la responsabilidad pública, todos queremos que se solucione y que Grecia siga dentro. Por tanto, muy difícil retroceder, por no decir imposible. Es muy difícil avanzar, pero la posición actual no es sostenible. ¿Cuál de las tres alternativas? Antes decía la embajadora, esto de que no hay alternativa no me gusta. Hombre, a nadie le gusta tener solo una alternativa, pero hay que saber muy bien cuál es la mejor alternativa y evitar sobre todo las malas alternativas. Y cuando se dice normalmente no hay alternativa, es que hay razones muy poderosas y argumentos muy fuertes para decir esta alternativa es buena y las otras nos llevan al desastre. Unas más rápido y otras más lento, pero hay que tener esa claridad. Por lo menos hay que cada uno tiene que expresar su opinión sobre cuál es la alternativa que cree que nos saca hacia adelante, por difícil que esta sea. Y luego no hay que simplificar. Y aquí, perdona, pero me meto un minuto en tus comentarios sobre Bruselas. Porque yo he vivido en Bruselas, primero trabajando de joven, pero luego 10 años y medio como comisario europeo, se supone que dentro de la burbuja. Claro, desde Bruselas se veía la burbuja inmobiliaria aquí, desde aquí no se veía. Desde Bruselas se ve que hay límites a la libertad de expresión en Hungría, desde allí parece que no se ve. Desde Bruselas se ve el enorme riesgo que tiene el lenguaje de muchos partidos populistas europeos, que están desintegrando lo que ha costado muchas décadas construir después de 2 guerras en el siglo pasado, que han dejado millones y millones de muertos y de desastres y de desgracias. Y a veces en algunos países no se ve eso. Por lo tanto, Bruselas no es una burbuja, Bruselas es una plataforma que no decide todo, pero que debía decidir más en algunas cosas cruciales que los gobiernos de los estados soberanos, que se creen soberanos, que ya no son tan soberanos como lo eran, creen que pueden resolver por sí mismos, pero son incapaces de hacerlo. Y por lo tanto hay que tomar decisiones en común, y hay que avanzar en un sentido federal. No vamos a ver los Estados Unidos de Europa, pero vamos a ver instituciones federales que no sean solo y exclusivamente el Banco Central Europeo, que es una institución federal, y a la vista está como el Banco Central Europeo sí puede tomar decisiones, porque ha sabido integrar una voluntad común de muchos países, es decir, ahí compartimos nuestras decisiones y vemos que es mucho más eficaz hacerlo en toda una serie de áreas que no esas interminables reuniones donde basta que uno de los 28 levante el dedo para que no se pueda avanzar. Por lo tanto, la simplificación yo creo que está en quienes hablan de Bruselas como chivo expiatorio, en quienes se cuelgan las medallas de lo bueno que conseguimos todos juntos en Europa, dicen, lo he hecho yo, y conocemos ejemplos no muy lejanos, no hay que atravesar la frontera para saber algunos ejemplos aquí dentro, y luego todo lo que no se resuelve en cada uno de los países se dice es culpa de Bruselas. Y a Bruselas se le critica por hacer demasiado y por no hacer las cosas. Ya basta. Que nos estamos jugando Europa. Y como he dicho antes, con Europa nos estamos jugando la democracia.
Muchas gracias, Joaquín. No sé si darle la palabra a Ramón Pérez Maura, entre otras cosas porque he cometido el error antes de mencionar el Imperio Austrohúngaro y él, que es un experto enorme en la Casa de Habsburgo, probablemente. Pero vamos, Ramón, como eres disciplinado, yo lo sé, 2 minutos... No 2 minutos polacos ni 2 minutos de Bruselas, 2 minutos de aquí.
Vaya, por Dios, en 2 minutos no me da tiempo a contar la historia del Imperio Austrohúngaro. No, muy rápido. Las crisis son momentos de oportunidad. Una crisis es una oportunidad. La Unión Europea, en sus años de existencia, ha vivido varias crisis. Desde luego, estoy de acuerdo con Joaquín Almunia que ninguna tan grave como esta, aunque ha vivido otras complicadas. Y en este momento de aquí saldrá reforzada o no saldrá. Salir que ni para adelante ni para atrás es muy difícil en la crisis en la que estamos. Desde luego no creo que nadie pueda decir que ninguno de los países miembros, pues, en fin, algunos lo dicen, pero yo es que no creo que sean gente seria, que ninguno de los países miembros, y desde luego España seguro que no, hubiera salido de esta crisis mejor si hubiera estado fuera de la Unión Europea. Claro, aquí mucho hablar mal de la Unión Europea, pero casualmente, desde luego, los griegos lo que quieren es seguir quedándose dentro. Lo que pasa es cómo se quieren seguir quedando dentro. Ese es el problema. ¿Todos queremos a Grecia dentro? Sí. ¿Pero en qué condiciones? Poner dinero bueno sobre dinero malo es algo que hace ya mucho tiempo que se inventó, que no funciona, que no te lleva a ninguna solución. La solución no es poner más dinero, la solución es cómo cambias las estructuras para que esto no vuelva a ocurrir. Y desde luego, y termino, si Grecia acaba saliendo porque el domingo que viene el Consejo Europeo decide que lo que se ha presentado no es válido, no tengamos ninguna duda, yo no tengo ninguna duda de que al día siguiente no, pero incluso a corto plazo, desde luego a medio plazo, la Unión Europea será mucho más fuerte de lo que es ahora, porque se habrá demostrado que hay fórmulas alternativas. En este momento los tratados no contemplan cómo hay que hacer para que alguien salga del euro, eso no existe. Tampoco existía, lo decíais antes, la posibilidad de sancionar a un Estado miembro, se hizo y luego se buscó una salida de eso. Bueno, pues es posible, no lo sé, es posible que ahora haya que llegar a ese extremo porque lo que proponen los griegos no lleve a nada.
Gracias, Ramón, y gracias por la brevedad. Bueno, se abre el turno de preguntas. Tengo ya pedida tres. Voy a seguir anotando. Georgina Higueras, en primer lugar. Les ruego que sean breves, por favor, en las preguntas también.
Pero mi pregunta es para la embajadora. Entiendo muy bien su argumento como embajadora de Orbán, pero la verdad me ha sorprendido que, siendo secretaria de Estado de la Unión, para la Unión Europea, que tenga esa mentalidad. Porque verdaderamente, si la secretaria de Estado para la Unión Europea habla de la burbuja de Bruselas, dice que no estoy segura de que Bruselas sepa más de un país que el mismo país, y luego ya sigue hablando de la supremacía de Bruselas, del antifederalismo, o sea, del federalismo oculto. Yo creo que cuando Hungría se unió a la Unión Europea ya había pasado el Tratado de Maastricht, entonces ya se sabía muy bien la tendencia que había. Luego, por lo tanto, evidentemente esa tendencia era federalista, y no tiene sentido que, como ha dicho muy bien Joaquín Almunia, los que estamos en Bruselas, los que estamos en la Unión Europea, ya pretendíamos y sabíamos que al unirnos a una casa que está en construcción, se trata de irla construyendo y de apoyar la construcción de esa casa. No meterte en la casa para empezar a tirarle ladrillos a la casa. En fin, me parece, la verdad, sorprendente su intervención, sobre todo siendo como ha sido secretaria de Estado para la Unión Europea.
Bueno, gracias. Conociendo a España, viviendo algo en Bruselas, tanto en el Parlamento Europeo como secretaria de Estado, pues yo no creo que en este momento que estamos atravesando el federalismo, la unión política con federalismo sería la solución. Esto no quiere decir que yo soy contra Europa. Yo me considero europeísta, yo estoy de acuerdo. Por favor, puedo tener mi opinión, ¿no? En este momento, España es muy federalista y aquí hay un consenso nacional que sí, el camino federalista es la solución para Europa. Yo respeto esto. Y no quiero convencer a ustedes que no lo piensan. Pero yo pienso en este momento, y como veo los otros países miembros, que este momento no es para forzar más federalismo. Pero refiriéndome a lo que la señora Almunia dijo, y yo he hablado de las competencias. Estoy de acuerdo que en unos casos, en unos temas, sí hay que ir más profundo. En cuanto, por ejemplo, a la zona euro. Una de las causas de esta crisis es que, teniendo una moneda única, pero nunca tuvimos una política económica única. Y con un pie que falta una pierna de esta construcción de la moneda. Porque la moneda única no se hace solo con la política monetaria, pero tienes unas políticas económicas sincronizadas. Estoy de acuerdo para evitar las crisis y estamos yendo en esta dirección. Yo no tengo ningún problema con esto. Pero no estoy convencida que en todos los terrenos tendríamos que hacer lo mismo. Por ejemplo, en cuanto a valores, para que genere un debate más profundo y más con más ánimo, ¿no? No pienso que en cuestiones de valores, por ejemplo, qué es lo que se puede definir un matrimonio, es cosa de Bruselas. No quiero que esto se decida en Bruselas. Si leemos los tratados, esta es competencia nacional. Lo que yo quiero respetar a los malteses, a los irlandeses, a los polacos, que hagan lo que piensan ellos lo mejor. Y no pienso que Bruselas tenga que definir esto. Esta es mi convicción, se puede discutir con esto, pero yo no considero esto un tema de federalismo, no considero esto un tema de progreso, y no estoy segura, Estoy muy convencida que esto no ayuda a la causa europea si forzamos más Europa en estos temas. Porque, mira el mapa, en un terreno bastante pequeño hay una gran variedad de países, de culturas, de tradiciones. Hay que respetar. Y esto va a ser esta variedad, esta varia identidad que conviven bien, yo creo que bien, no forzarlo más en temas que no es necesario que esté según la voluntad de los europeos mismos.
Gracias. Gracias, embajadora. Mi Ángel Aguilar.
Bien, gracias. Por un lado, el tema de Bruselas a mí me lleva a la cercanía. ¿Qué es mejor, qué es más benéfico, el poder cercano o el poder a cierta distancia? Yo creo que es más benéfico el poder un poquito más lejos. El poder inmediato, que es el poder de los ayuntamientos, por ejemplo, acaba siendo opresivo para los vecinos. Sobre todo si el alcalde, además de poner los impuestos, tiene la policía municipal, recalifica los terrenos y se puede llevar por delante al vecino indócil. Si eso se hace a cierta distancia, se hace con más equilibrio. Pero estas son cuestiones que contradicen, por ejemplo, el principio este tan querido de la subsidiariedad que les gusta a los democristianos. Yo veo que es más benéfico un poder un poquito más distante. Y a veces el poder de Bruselas es más benéfico que el poder del propio gobierno del país. Pero hay escuelas de pensamiento diferentes. El miedo es un recurso disponible, utilizable por los gobiernos, y el miedo se inocula buscando una cosecha de docilidad. Se insufla miedo para conseguir docilidad, y suele ser bastante eficaz. Sumisión, docilidad. Y eso también no hace falta ir muy lejos para ver cómo se trabaja en esa dimensión. Y el que no esté conmigo, pues lo va a pasar mal. Ya decía el Evangelio, aquello que el que no recoge conmigo desparrama. Esto es el principio del sectarismo. Y luego está una cuestión, yo no sé por qué digo todo esto, pero bien. Está una cuestión sobre la que me gustaría que, por ejemplo, nuestro presidente internacional, Otmar, y nuestro Ramón Pérez Maura, y nuestro Adam Misnik, y en fin, los periodistas que estáis ahí. Este asunto de las preguntas, alguien ha dicho, hagan preguntas. Este asunto, que es uno de los déficits más graves, yo creo que el más grave que tiene la Unión Europea. Para que haya respuestas europeas, que son las únicas que nos pueden sacar adelante en muchas cuestiones, solo hay respuestas europeas, solo puede haber respuestas válidas europeas. Pero para eso, muchas veces hace falta, previamente, que haya preguntas europeas. Y aquí solo hay preguntas nacionales. Y solo hay explicaciones nacionales. Y solo hay utilizaciones nacionales de las respuestas europeas. Esto, queridos amigos, es gravísimo. Se habla siempre del déficit democrático de la Unión. No creo en el déficit democrático de la Unión. Sí observo un déficit mediático de la Unión. La Unión no tiene cómo contar las cosas. Está en manos de los medios nacionales, que hacen su correspondiente tergiversación y la colorean conforme a los intereses de su país. Y no hay manera de que haya eso que se dice, una narrativa europea, unas preguntas europeas. Si todavía me das 30 segundos, querido Frank, diría lo siguiente. Propondría el siguiente ejercicio imaginativo. Imaginen ustedes que al terminar el Consejo de Ministros, la rueda de prensa que dirige y que nos propina cada viernes la vicepresidenta para todo, Zoraida Sáenz de Santa María. Imaginen ustedes, yo lo he hablado con ella, ¿no?, porque la tengo de simpatía, y yo le dije, pero claro, lo que debes padecer y tal, pero fíjense ustedes cómo se incrementarían sus padecimientos y cómo nos quedaríamos completamente desnortados si esos periodistas que están sentados enfrente, en lugar de hacer preguntas desde una cierta idea de España, no existieran medios de ámbito nacional con presencia relevante en el conjunto de los territorios, de las provincias, de las comunidades españolas, y solo estuvieran ahí la representación de medios estrictamente locales. Lanza de Ciudad Real, La Verdad de Murcia, el diario Astorgano, bueno, y cada uno preguntara por la escuelita, el puente, la rotonda de una carretera, el no sé qué, que es lo que quieren mis vecinos, ¿sabes? ¿No? Y nadie preguntara sobre los intereses generales, sobre los asuntos que afectan al conjunto del país. Y luego los ministros, al terminar su reunión, los que son de Astorga se reunieran con los de Astorga, y los que son de Vigo con los de Vigo, y los que son de Murcia con los de Murcia, y cada uno para contarle lo bien que lo ha hecho en el Consejo. Esto es perturbador, esto es disolvente. Querido Otmar, ponte a la tarea.
Gracias, Miguel Ángel. Acogemos como una moción de la mesa, ¿no?, el propiciar medios europeos. Tengo que darle la razón a Miguel Ángel, inevitablemente, no porque sea nuestro secretario general, que también, sino porque yo he asistido a muchas cumbres, por ejemplo, iberoamericanas, y era un poco absurdo que apareciera el presidente del gobierno, el que fuera, ahora Mariano Rajoy, anteriormente Rodríguez Zapatero, etcétera, etcétera, y la gente que cubre los viajes del presidente del gobierno, en el contexto de la cumbre iberoamericana, no le preguntara por el acuerdo sobre el agua, por ejemplo, al presidente Zapatero, que fue un acuerdo en la cumbre de Santiago de Chile, muy interesante, especialmente recordarán aquel porque no te callas, pero vamos, cosas así, sino que le preguntaban por el proceso soberanista. Entonces los periodistas latinoamericanos se quedaban a cuadros porque no entendían nada. Tengo que decir, rompiendo una lanza también, que luego llegaba el corresponsal de Clarín y preguntaba por algo relacionado con Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual, es un poco absurdo. Hay que tener la capacidad de trascender los temas localistas, nacionales, etcétera, en esos contextos. Dicho lo cual, tienes la palabra allí, por favor.
Hola, buenos días. Yo le voy a dar un descanso a la embajadora porque, bueno, saca, está lloviendo críticas.
A tu disposición después.
La chaqueta, yo quería plantear una visión más bien teórica. Bueno, ya se sabe que en ciencias sociales no existe nada blanco ni negro, hay una escala de grises muy, muy extensa. Y, bueno, hay varios autores que establecen la necesidad de tener una definición concreta sobre qué es el populismo, ¿no? Y entonces se ha concluido que el populismo es una forma de hacer política que contrapone dos realidades antagónicas que todos bien conocemos, pues casta-pueblo, gobernantes-sociedad, ¿no? A partir de ahí, creo que es conveniente distinguir el populismo de partidos que son directamente autoritarios, ¿no? Bueno, a su vez, cuando en estados donde hay partidos que se consideran peyorativamente populistas, pero como digo, esa etiqueta peyorativa se le ha añadido a posteriori, ¿no?, en la opinión pública, científicamente no debería ser per se peyorativo, en estados como en España hay determinados partidos populistas, por ejemplo Podemos, que marcan la agenda política, y eso obliga a los partidos más tradicionales a adaptar su discurso en los términos de los partidos populistas, con lo cual la distinción teórica entre populismo y partido tradicional cada vez está menos clara, especialmente cuando hay partidos tradicionales que se ven obligados a adaptar ese discurso. Bueno, por otro lado, decía el señor Almunia que los partidos populistas beben de votantes poco formados, y el CIS sacó un estudio muy extenso en noviembre, creo que noviembre de 2014, donde hacía un estudio muy completo de cuál era el perfil del votante de Podemos, y se concluía que eran jóvenes entre 18 y 25 años, extensamente formados, con formación superior universitaria. Bueno, entonces yo quería plantear la pregunta a todos los ponentes en general y un poco en la línea de la embajadora. Si no creéis que quizá el auge de nuevas fuerzas populistas responde, y en contrario a lo que decía el señor Villar, a que la Unión Europea ha pasado de los localismos, ¿no? Las decisiones más importantes las toman instituciones que tienen un sustrato democrático de tercer grado directamente, donde a los ciudadanos les resulta muy complejo identificarse con instituciones que son tan lejanamente democráticas, y eso hace que haya una poca conciencia europea, especialmente en los estados de la Unión Europea que están más desfavorecidos y más castigados por la crisis. Y eso es todo.
Muchas gracias. ¿Quién responde?
Quiero decir algo, no quiero acaparar todas las respuestas, ha planteado muchas cosas muy interesantes. Primero, yo estoy de acuerdo en uno de los elementos de su pregunta, en el sentido de que el discurso populista no es monopolio de los partidos que pueden ser definidos académicamente o en términos de ciencia política como claramente populistas. El discurso populista se contamina, contagia, y hay partidos que en origen no son populistas o no fueron populistas y que entran en ese juego y se dejan llevar. Por no hablar del caso español, el caso griego, que está ahora muy en la mente de todos y en los titulares. En el inicio de la transición griega, el partido que gobernaba era Nueva Democracia, con el Karamanlis viejo, el tío del que luego fue primer ministro. Nueva Democracia, al inicio de la transición griega, no era para nada populista. Era un partido riguroso, serio, que estaba preocupado por consolidar la democracia, se aprobó la Constitución, el referéndum se cargó a la monarquía griega y empezaron a construir las bases de la democracia griega después de la dictadura de los coroneles. En paralelo, en la oposición surge el PASOK. Nueva Democracia era un nuevo partido y el PASOK también. El PASOK del Papandreou padre era el típico partido populista. Era el típico partido que no estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con quien estaba en el gobierno, porque ellos eran antisistema, anti-OTAN, anti-Unión Europea, anti-todo. Y luego, a lo largo de los años, se sucedieron en el gobierno, el PASOK fue amortiguando su populismo y se fue convirtiendo en muchos aspectos, no en todos, pero en muchos aspectos, en un partido socialdemócrata convencional, con rasgos populistas, pero predominaba ya el rasgo socialdemócrata tradicional, y en cambio Nueva Democracia hizo el recorrido inverso, se convirtió en un partido populista, con el sobrino del otro Karamanlis. Aquí uno, el hijo no siguió al padre, y el sobrino no siguió al tío, y cada uno en dirección contraria. Por lo tanto, hay contaminación y hay vasos comunicantes. El resultado final es preocupante, porque igual que en economía la moneda mala expulsa a la moneda buena, en política el populismo expulsa a la política no populista, lo cual es letal para las democracias. Ese es el punto uno. Podemos es populista, era populista, yo ahora no sé muy bien lo que son porque giran mucho. Porque primero eran, en origen, eran comunistas. Y Pablo Iglesias, por ejemplo, en entrevistas no dice que no sea comunista, aunque dice que el comunismo hoy no es una oferta política viable. Pero no dice que no es comunista. Después fueron populistas de Laclau, que es el teórico máximo del populismo. Y apoyaban a Venezuela con todo cariño, y Bolivia, y no sé qué. Y ahora ya eso lo han dejado al margen. Que tampoco reniegan de lo que hicieron, cosa que me parece bien, que no se reniegue de las cosas que se han hecho a lo largo de la vida, pero no se manifiestan con la bandera. Ahora es Tsipras, que tiene elementos populistas muy fuertes, pero a la vez dice que quiere ser Dinamarca y que quieren ocupar el terreno del PSOE. Entonces no sé muy bien dónde están. Acabarán estando en algún lado, pero todavía yo creo que están deslizándose o girando. Piden a los demás que giren, pero son ellos los que giran. No sé si es populismo o no lo que al final harán, cuando se enfrenten con la realidad de gobernar. Y luego, una última cosa, las decisiones en la Unión Europea no son de tercer grado democrático, son democráticas. Porque la mayoría de las decisiones de la Unión Europea las toma el Parlamento Europeo, elegido por todos nosotros, los que queremos votar en las europeas, igual de democrático que el Parlamento Español o el Parlamento Autonómico o que un ayuntamiento, y las toman gobiernos democráticos, alrededor de una mesa en el Consejo. La Comisión Europea tiene derecho de iniciativa, tiene que ejecutar cosas, pero las decisiones más importantes no las toma la Comisión Europea, las toma el Consejo Europeo, que se va a reunir el domingo, y a ver quién le dice al Consejo Europeo, con 28 jefes de Estado y de Gobierno elegidos y respaldados por sus parlamentos, pues si no, no estarían allí, que no son democráticos. Son, claro que son democráticos. Otra cosa es que sea lejano, y ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Miguel Ángel Aguilar, de la falta de un espacio público y sobre todo un espacio mediático que no se vea intermediado y distorsionado por las opiniones vertidas por los líderes políticos de cada uno de los países y trasladadas a través de medios de comunicación con una visión clara. Ese mapa, que es verdad que muestra la diversidad de Europa, pero ese mapa es muy diferente, nos lleva a conclusiones muy diferentes cuando lo vemos desde dentro y solo vemos eso, que cuando tenemos un mapa mundi y vemos qué parte del mundo actual, del mundo relevante, del mundo con el cual tenemos que relacionarnos todos los días, supone eso. Y ahí hay 30 y tantos países, pero que dentro de pocos años vamos a representar menos del 5% de la población mundial.
Ramón.
Mínimamente. Sobre lo que decía Joaquín respecto a los partidos que vienen a ser populistas o que van a ser populistas o que han pasado por ahí, también creo que convendría recordar que hay algunos casos muy concretos y muy bien conocidos de gente a la que casi nunca, de jefes de gobierno a los que casi nunca se les ha definido como populistas y que son populistas de libro. En la Unión Europea hemos tenido en el poder no sé cuántos años a Silvio Berlusconi, que si no es un populista, que venga Dios y lo vea, vamos, y desde luego nadie le condenaba por eso, y fíjate que había razones para condenar a Silvio Berlusconi, pero creo que es un caso de libro. Y sobre lo que decías también, Joaquín, de los populistas y sus alianzas y sus amigos, el caso de Pablo Iglesias es efectivamente muy interesante, porque ha ido teniendo amistades a lo largo del camino, de las que ahora prefiere hablar lo menos posible, y el caso de Venezuela es el mejor caso, desde luego, pero empieza a pasarle casi lo contrario, porque supongo que ustedes habrán visto las imágenes de ayer en el Parlamento Europeo, cómo Tsipras se escaqueó y no quería que le hicieran la foto con él, pero es que hace 3 semanas, 4 semanas, estuvo Varoufakis en Madrid, pidieron verle y se negó a verles. O sea, que es que de repente ahora se encuentra con que incluso sus propios amigos intentan, en fin, que se les vea poco con él. No sé qué es lo que les está ocurriendo.
Bueno, hablando de, además del contagio de populismo, será que mencionaba Ramón a Berlusconi, recuerdo que hace un par de semanas, en su retorno a la política de primera línea Nicolás Sarkozy, una de las medidas que ha planteado es que Francia deje de reconocer el derecho, el llamado derecho de suelo, es decir, el derecho de la nacionalidad por nacimiento a aquellos que nacen en Francia, ¿no? No deja de ser curioso de alguien que precisamente no tiene un pedigrí francés de primera línea. La palabra a este muchacho, no sé cómo se llama.
Bueno, mi pregunta viene un poco relacionada con lo que acaba de decir la compañera. Vale, después de todo el día hablando, bueno, toda la mañana hablando de los populismos, a mí, bueno, no sé si decir que no me queda claro dónde está el límite de esto es populismo y esto es política. Por ejemplo, cuando Podemos o Syriza, igual, quizás es una consecuencia de la crisis, esa crisis de pues económica, social, etcétera, etcétera. Antes hemos estado hablando de que, claro, nosotros hemos conocido la democracia desde pequeños. Yo, pues, desde cuando nací, pues ya estaba restablecido la democracia y no conozco nada más que eso. Claro, yo si me rebelo cuando veo cosas que no van bien, yo me rebelo y ya quizás entro en el denominado populismo. En cambio, no sé, cuando habéis puesto vosotros el ejemplo, cuando Schulz fue a Madrid y dijo que se rescató a los bancos y no a las personas, eso no sé cómo se debería considerar. O ayer leí en el periódico que Rajoy está pensando aprobar los presupuestos e incluir dentro de los presupuestos la bajada de los impuestos. ¿Eso qué es? ¿Hacer política, hacer programa electoral o es populismo? No me queda muy claro esa línea donde está entre populismo y política.
Ja myślę, że definicja populizmu zawsze będzie nieostra, zawsze będzie trochę taka apodyktyczna. Dla mnie populizm to jest taki ruch polityczny czy społeczny, który nie ma jasno sformułowanej ideologii, ale który jednocześnie jest radykalny bardzo, który obiecuje, że chce zmienić cały świat. I tym się różni radykalizm populistyczny od radykalizmu komunistycznego, że komuniści mniej więcej mówią, co oni chcą z tym światem zrobić. To faszyści mniej więcej też, a populiści tego nie mówią. Teraz tak, różnica między populizmem a autorytaryzmem, pani pytała. Ja bym powiedział tak, że autorytaryzm to jest populizm, który zdobywa władzę. I w Rosji kiedyś mi mówił mój rosyjski znajomy, już nieżyjący Juri Karjakin, który był w Radzie Prezydenckiej Borysa Jelcyna. On mówi tak, ja siedzę, na posiedzeniu tej Rady siedzę i tak sobie myślę, gdzie ja trafiłem? Przecież kto to jest Jelcyn? To jest Jemelian Pugaczow 3 dni po swoim zwycięstwie. Krótko mówiąc, to jest taki fenomen, z którym będziemy mieli do czynienia coraz częściej, dlatego że w mainstream te różnice ideologiczne w dużej mierze zostały zatarte. Projekt lewicowy, czy też można powiedzieć socjaldemokratyczny, dlatego dzisiaj w takich tarapatach, że socjaldemokracja w Europie wygrała. Zasadnicze postulaty socjaldemokracji zostały zrealizowane. Jeżeli sięgniemy do tego, co postulowała socjaldemokracja, nie komuniści, socjaldemokracja, 100 lat temu. Co się stało przez te 100 lat? Socjaldemokracja wygrała i dlatego ma kłopoty dzisiaj. Teraz ja jeszcze chciałem odpowiedzieć Miguel Angelowi. Dla mnie mój przyjaciel Miguel Angel Aguilar to jest symbol hiszpańskiej transformacji, której sukces polegał na tym, że z tego frankizmu można było wypić krew i nawet dziurki nie zostawić. Znaczy, to był ten fenomen hiszpańskiej transformacji. Miguel Angel potrafi tak powiedzieć, że wszystko mówi, a jednocześnie o nic się nie można do niego przyczepić. Ja mu tego zazdroszczę. To jest mistrz dyplomacji dziennikarskiej. Ja się tego od ciebie bym bardzo chciał nauczyć, ale nie potrafi. I uwaga ostatnia, to mówię do pani ambasador. No, nie popadajmy tutaj w pewną mitologię, że Bruksela dyktuje któremukolwiek z krajów, jak tam ma wyglądać małżeństwo. No, bo tutaj zaraz dojdziemy do absurdu. Oczywiście sprawy seksu nie powinny być dyskutowane i decydowane w Brukseli. W tej sprawie nie ma sporu między skrajnymi, ale też nikt tego w Brukseli nie postuluje. No. Przestańmy mitologizować. Można być antykomunistą. Ja jestem antykomunistą, ale nigdy nie będę twierdził, że jestem antykomunistą dlatego, że komuniści chcą, żeby były wspólne żony. Dlatego, że nikt normalny dzisiaj nic podobnego nie postuluje. I teraz, że Unia powinna szanować lokalne tradycje. Powinna, to jest prawda. Ale te tradycje są różne. I pani ambasador świetnie wie, że w jej kraju i w moim kraju istnieją tradycje rozmaite. Na przykład istnieją tradycje autorytarne czy faszyzujące, które uważają, że to one są tą prawdziwą esencją narodowej kultury czy polskiej, czy węgierskiej. To samo jest we Francji, to samo w Hiszpanii jest i tak dalej. W związku z tym, pamiętajmy, Bruksela powinna szanować narodowe kultury, ale bynajmniej nie wszystkie. Jeżeli ktoś, jakiś kraj, zgłasza swój akces do Unii Europejskiej, to on się godzi, że z pewnej części swoich narodowych tradycji, na przykład komunistycznych albo faszystowskich, musi zrezygnować, że musi przyjąć, jak powiedzą, wspólną bazę, to te tradycje demokratyczne. I to nie jest tak, że będzie lewicowa albo prawicowa, dlatego że wiemy bardzo dobrze, że Europa ma swoją prawicę demokratyczną i lewicę demokratyczną. Tylko komuniści mówili, że nie istnieje coś takiego jak demokracja i prawda poza komunizmem. Fidel Castro powiada, że cała ta parlamentarna demokracja jest lipa, że to jest zawracanie głowy, że trzeba z narodem, że on rozmawia bezpośrednio z narodem. On nie patrzy na tych parlamentarnych biurokratów. Otóż mnie się wydaje, że Unia Europejska chce patrzyć na tych parlamentarnych biurokratów i nie dowierza tym receptom Fidela Castro.
Gracias.
To the question of Miguel about European the lack of European media. It's true, but I think the European correspondents in Brussels, they take the role of some kind of although they, it's true, they view European politics a little bit through national glasses, so to say, but I know from colleagues, I was a correspondent in Brussels myself for 7 years, and I know that Austrian politicians, for instance, coming to Brussels, they were always afraid of the Brussels press corps because they sometimes knew more about Europe than they themselves, especially from the minister from the Freedom Party when they came to Brussels. And the same applies to media from other countries. I know it from Germany or France. So maybe also the correspondent from El País in Brussels has more prestige than in Brussels than maybe journalists here. And another. It comes to my mind that Recently, some EU media closed down, unfortunately, like Europolitics and Press Europe also, no more finances from the EU. These were kind of, except from Euronews, they were regarded as being kind of European media. Of course, it's always difficult for the Commission to support media or even finance media. There was an idea of founding an agency, the last Commission, I think it was, European agency was the idea of the Swedish commissioner, but it was turned down immediately because, of course, if the commission pays an agency, who will believe this agency? Is it propaganda or not? So this idea was shelved immediately. And the last comment about Spanish media, as Miguel explained how these press conferences in Madrid apparently take place, that our media freedom representative, William Horsley, he put it in his annual report, for instance, of AEJ. Apparently, questions were not allowed in Madrid by the government for special conferences. No, not to you, not you. This, the government, and so AEJ even protested against that. It was mentioned in the yearly report, and now I think that there might be another problem for us to come, or for human rights organizations. I learned that there is a new law in Spain being prepared or already passed, that demonstrators will face heavy fines when they take part or even are close to demonstrations. So I think AEJ and other international organizations will have a close watch on Spain. This is maybe a promise.
Gracias, embajadora. Un minuto, por favor.
Gracias. Solo para hacerlo muy claro, no estoy creando mitología de Bruselas, prefiero la mitología griega, tal vez no lo que vemos ahora, pero claramente no estoy creando mitología. Dos cosas muy concretas a Adam. Primero, hace unas semanas, dos semanas, diez días, cuando se tomó la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el matrimonio gay, hubo una declaración de parte del comisario responsable por derechos fundamentales, tal vez Adam también lo ha oído, diciendo ojalá un día en todos los países miembros de la Unión Europea se piense así, se haga así. Yo pienso que esto no está bien. Él no tiene competencia decir esto, porque las tradiciones de los países miembros en este asunto son bien distintos. En un país es así, en otro país es así, y no es necesariamente el único progreso hacia esta dirección. Creo que no tiene el mandato para decir esto. Número dos, hace unas semanas una propuesta griega llega a Bruselas y el jefe de gabinete del presidente de la comisión tuitea, ¿cómo se dice así? Qué buena propuesta, estamos al alcance del acuerdo. Él hace esto antes de que los ministros de finanzas de los países miembros, tienen el derecho de decidir en este asunto, lo vean. El señor Schäuble se queja, y creo que tiene toda la razón, porque no es un funcionario quien debe decidir, influenciar un poco a los ministros qué hacer, porque es la competencia de los ministros de finanzas. Pues no estoy hablando, no estoy creando mitología, estoy citando asuntos que tuvieron lugar.
Sobre el punto de saber, en 30 segundos, el presidente de la comisión, a través de su jefe de gabinete, a través de quien, su portavoz o quien quiera, tiene exactamente el mismo derecho que un presidente de gobierno, miembro del Consejo Europeo, el presidente de la Comisión Europea también es miembro del Consejo Europeo, tiene el mismo derecho que la señora Merkel o que el primer ministro de Malta a decir lo que quiera antes de una reunión y después de una reunión.
Era el jefe de gabinete, no el presidente.
Pero representaba la opinión del presidente de la Comisión.
No, era el jefe de gabinete.
Bueno,
el presidente, sí.
Perdona, no hay ninguna ley que diga que el presidente de la Comisión no puede ser representado. Perdóname, es que en libertad de información no nos deis lecciones, por favor. Se puede expresar la opinión del presidente de la Comisión a través de su portavoz o a través de su jefe de gabinete, ¿por qué no?
Gracias. Yo solo voy a añadir, como digo, por enredar todavía más el debate, que la defensa de las tradiciones está muy bien, siempre y cuando, dependiendo de qué tradiciones. Quiero decir que estamos hablando de valores europeos, pero le voy a decir, excede con mucho el campo de la Unión Europea, pero, por ejemplo, otros muchos sitios, lo que coincido con Ramón, en Egipto, y allí hay una tradición fantástica que es la ablación del clítoris. Y entonces, bueno, todos sabemos que la defensa de la tradición como parte de... En fin, esto de las tradiciones da para un debate que creo que excede esta mesa, pero lo que sí... Tienen que ser tradiciones que en ningún caso entre en contradicción con lo que son los valores que sustentan eso que hemos dado en llamar el proyecto europeo. Dicho lo cual, hay muchas palabras pedidas y estamos ya en tiempo no límite todavía, pero bueno, lamentablemente Joaquín Almunia se va a tener que ir porque tiene una entrevista con el alcalde. Voy a tomar tres preguntas, hacemos un corte y luego otras tres y me parece que no va a dar tiempo para más. Empezamos con este señor aquí. Aquí más para acá. ¿Eh?
Bueno, creo recordar que la pregunta que ha hecho el modelo era qué opinábamos sobre la crisis que estamos padeciendo. Mi opinión no la tengo porque tengo dos observaciones. Primero, me cuesta creer que podamos crecer al 2% para crear puestos de trabajo y este año. Y el año que viene otro tanto, y el siguiente otro tanto. Eso nos lleva a un absurdo. Yo pienso, como leí hace no demasiado tiempo en un artículo sobre la crisis del 29 de Estados Unidos, la famosa, que una de las causas principales fue la producción enorme que crearon los Estados Unidos, la capacidad de producción para alimentar a Europa que estaba deshecha después de la guerra del 14. Y yo creo que ahora hay una capacidad de producción de la industria que ha avanzado la técnica enormemente y que es incapaz el mundo de poder absorber la capacidad de producción de la industria. No sé si estoy equivocado, pero creo que esto será una crisis, la que venga o la siguiente, si no cambiamos de manera de proceder.
Gracias. A ver, estaba por ahí, había alguien, sí, esa, allí, señor o señorita.
Sí, yo como ciudadana querría comentar cosas que he vivido, las experiencias que he vivido, y luego cómo no encajan con algunas palabras que se han comentado. Y sería una de ellas, un poco atado lo que ha dicho la chica que ha comentado ahí, está un poco atado, como has comentado, Almunia, sobre cómo en el Parlamento, no, en la Comisión Europea veis cosas, ¿no? Lo que están pasando, burbuja, por ejemplo, y como aquí, como que no lo vemos. Me ha dado esa sensación según lo que has comentado. Pero yo lo que veo es que sí, que ya vemos, pero no sé si no se nos escucha o si los intermediarios, con los intermediarios no llega. Y luego también puede haber el factor de que no veamos, porque veo en algunas cosas que no recibimos suficiente información. Ese es otro factor que querría comentar. Y como ejemplo de lo que he visto, lo que os estoy diciendo, pues experiencia que estoy viviendo en estos momentos, es el caso del TTIP, ¿no? Por ejemplo, ahí no tenemos información suficiente, la transparencia. Yo me he sentido de información y secretismo enorme, ¿no? Entonces, serían esos puntos los esenciales que querría comentar. Y luego, lo que se comentaba, ¿no? Las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo. Yo, según he visto distintos casos, sí, se toman algunas decisiones, pero vienen luego, después, la mesa de la Comisión Europea. Y que yo sepa, en los tratados de libre comercio, por ejemplo, que en el Parlamento Europeo se ha cogido igual una decisión, pero luego la Comisión Europea, cuando se esté tratando, por ejemplo, si llega a tratarse con Estados Unidos, ahí puede haber cambios. Entonces, a eso se le llama decidir en el Parlamento Europeo. Hay un poco, no sé si entiendo mal o son cosas que he visto, entonces por eso os comento, contradijo con lo que comentáis.
Muy buenos días. Yo también, aludiendo un poco al hilo de las otras preguntas relativas a dónde estaba la línea que definía lo que es el populismo, lo que es un partido político tradicional que propone distintos planteamientos. Yo creo que antes aludía Miguel Ángel al hecho de que para que haya respuestas europeas debe haber, por supuesto, preguntas europeas. Y yo creo que las preguntas europeas, y quizás extrapolando demasiado su afirmación, vienen en cierto modo disfrazadas en estos populismos, en lo que nosotros llamamos populismo. Es decir, yo creo que antes bien decía la embajadora que no podemos permitir que esto que llamamos populismo, estos movimientos xenófobos o racistas, monopolicen todo lo que es el discurso sobre la inmigración, sobre el empleo, sobre las cuotas de refugiados. Nosotros debemos aceptar aquí la Unión Europea. Yo creo que únicamente hay una falta de autocrítica dentro de la Unión Europea del hecho de ver que los problemas únicamente son externos y no son internos. Es decir, cuando se crean o se masifican este tipo de movimientos críticos con la Unión Europea parece que únicamente responde a los mismos diciendo que son populistas y ahí se termina el debate. Y yo creo que en ese sentido hay que tener en cuenta que, pese a que no sepamos qué es un populismo, siempre hay algo denominador común de todos ellos, que es el hecho de que aglutina a personas que no se sienten incluidas, se sienten excluidas del sistema de partidos o del sistema político que rige su país y buscan un subterfugio para poder incluirse de nuevo en el mismo, que están en cierta manera desamparados y buscan un cobijo. En este sentido podría entenderse que hay personas que, por una falta de pedagogía de la Unión Europea, de la gran labor que lleva a cabo, ven que el hecho de que sus países hayan entrado en ese grupo pues no les ha beneficiado demasiado y quizás les esté perjudicando. Y pues muestra de ello es muchas veces los países la falta de conocimiento que se tiene de la labor de la Europea. Cuando politológicamente en España, y me imagino que en otro tipo de academias, clasificamos las elecciones del Parlamento Europeo de elecciones de segundo orden, pues nos da esa impresión de hasta qué punto es importante para nosotros la Unión Europea o no lo es. Y me imagino que, pues, no sé, quería plantear esta reflexión a ver qué les parecía.
Muchas gracias. Yo creo además que coincide un poco en la falta de información a veces de las instituciones europeas, no sé si por incapacidad o por ausencia de mecanismos, como decía Miguel Ángel, para llegar al ciudadano. Joaquín.
Sí, muy rápidamente porque me tengo que ir. Quería contestar dos cosas. La burbuja. Y me has puesto el ejemplo del tratado con Estados Unidos, el TTIP. Ayer el Parlamento Europeo ha votado definitivamente su posición sobre el tratado con Estados Unidos. Lo ha venido debatiendo durante meses, con comparecencias de expertos, de los responsables de la negociación, los comisarios, los diferentes partidos políticos. Otra cosa es el problema que tiene el Parlamento Europeo de que no traspasa por cuestiones que tienen que ver con los propios parlamentarios europeos y su sistema de funcionamiento y con los problemas de medios de comunicación. Pero, si quieres te cuento lo del TTIP un minuto. La Comisión no hace lo que quiere en ninguna negociación comercial y mucho menos en esa. El mandato negociador lo han adoptado los gobiernos en el Consejo. Y ese mandato negociador que se quiso tener en el cajón para no dar bazas negociadoras a los Estados Unidos es público. Se filtró, lo puedes encontrar en Internet, en todos los sitios te lo puedes encontrar, el mandato entero negociador. Y la Comisión se tiene que mover en ese marco. Y si quiere modificar el mandato tiene que volver a presentar a los 28 Estados miembros en el Consejo correspondiente su propuesta de modificar el mandato, y si no se lo dan no puede negociar lo que quiere. Y el Parlamento tiene la posición final, porque además de ser un tratado, un acuerdo que tienen que discutir los parlamentos nacionales al final,
el Parlamento Europeo se tiene que pronunciar a favor también. O sea que no es la Comisión la que se lo guisa y se lo come. La Comisión trabaja en lo que tiene que trabajar y con un marco de actuación perfectamente definido y con unos límites perfectamente establecidos, como en cualquier democracia el Gobierno no puede hacer lo que le da la gana sin ir al Parlamento. Y eso de que Europa se mete donde no le llaman, yo creo que se meten mucho más los países en lo que ya han decidido pasar la Europa que la Unión Europea en lo que los países todavía se guardan para ellos. Pero esa es otra discusión. Y luego, la falta de autocrítica a la Unión Europea. Mi experiencia como comisario de la Unión Europea durante 10 años y medio es que como comisario yo he ido al Parlamento Europeo y a muchos parlamentos nacionales, por cierto, y he sido controlado y se me han hecho preguntas y he tenido debates con mucha mayor intensidad de lo que yo recuerdo de mis años de ministro en el gobierno español en la comisión correspondiente. Mucho más. Y las obligaciones de transparencia y de rendición de cuentas son muy altas, más altas que en muchas de las democracias nacionales. Hay autocrítica, hay un debate político. La política no es una confesión con el cura, para decir he pecado, perdóneme, a ver si me absuelve. La política es un debate público representando a quienes te han dado una responsabilidad democráticamente y luego rendición de cuentas ante los representantes de los ciudadanos y cada 4 años o 5 en Europa a las elecciones y la gente decide. Y transparencia. Y la transparencia ha aumentado muchísimo, entre otras cosas, por Internet. Es obvio, si tenemos toda la información. Yo llevo 7 meses fuera de la Unión Europea, de la Comisión, viviendo en mi casita en Madrid, y yo tengo casi la misma información que tenía si me meto por Internet, a ver lo que me interesa. Por lo tanto, incluso hay un nuevo medio europeo, por cierto, el político, que da muchísima información, utilizando técnicas que permite Internet, que dan mucha más información que un periódico convencional, pura y simplemente, sin links a muchas otras cosas. Y lo del populismo, y acabo. Populismo no es lo mismo que demagogia. Yo no le critico en absoluto a Podemos cuando quiere acabar con la corrupción en España. Me parece excelente la labor de Podemos y de otras voces que están forzando a los partidos tradicionales a tomarse en serio la lucha contra la corrupción. Me parece que todos los españoles tenemos que agradecérselo. Incluso quienes somos de otro partido, tenemos que agradecerles eso, porque están haciendo una labor. Populismo es polarizar, simplificando a unos contra otros. Los buenos y los malos. La gente y los de la élite, etcétera, etcétera. Y eso se puede hacer de manera inteligente y de manera democrática, sin romper los límites de la democracia, pero también se puede hacer populismo desbordando los límites de la democracia. Por lo tanto, hay partidos populistas perfectamente democráticos, pero populistas, y partidos populistas que no son democráticos. Igual que hay partidos no populistas que son democráticos y que no son democráticos. Son dos tipos de categorías distintas que hay que cruzar y te salen 4 puntos diferentes en la clasificación. Y la exclusión social no la representan los populistas. Se benefician de ella a su servicio, haciendo demagogia, cuando dicen nosotros os representamos. La exclusión social la representan quienes defienden los intereses de los excluidos y abren las puertas para que dejen de estar excluidos. Y de eso hay muchísimos ejemplos en la historia democrática de muchos países europeos que solo lo han hecho los populistas.
No tienes un minuto, 30 segundos para la pregunta que ha planteado tú como experto económico.
No creo en absoluto que sea una crisis de sobreproducción. Si miras las proyecciones demográficas, antes me refería a las de África, pero podemos mirar otras partes del mundo, aquí va a haber que producir muchísimo más de lo que se produce para poder suministrar lo mismo que ya tenemos los países avanzados a toda la gente que está en vías de desarrollo, partiendo en algunos casos de niveles mínimos. Otra cosa es la sostenibilidad de un modelo que trata de seguir produciendo con la explotación de los recursos naturales o de las formas en que se ha venido produciendo, mandando CO2 a la atmósfera que va a acabar con todos nosotros, como no se pare. Eso es otra historia. Pero crisis de sobreproducción no, hay crisis de demanda. Hay crisis de que no se puede comprar, no hay medios para comprar lo que se produce o lo que se tiene capacidad de producir. Y eso es lo que genera paro, lo que genera exclusión, lo que genera miseria, al revés.
Gracias. Antes de abrir un turno de pregunta, de los temas planteados, ¿alguien de la mesa quiere intervenir de los tres más planteados. Bueno, abro un nuevo turno de preguntas. Allí.
Hola, de nuevo. A ver, yo quería plantear la necesidad de ser rigurosos para entender correctamente qué es lo que ocurre en Europa y cómo es nuestro sistema de partidos. Entonces, hay autores que no son la clau, como por ejemplo Kasmut, que no es para nada sospechoso de ser amigo de Venezuela, que definen el populismo como una forma de hacer política que reúne dos variables. Una primera, contraposición de la élite democrática contra el pueblo. Una segunda, devolución de la democracia al pueblo. A partir de ahí, el resto de componentes ideológicos que tengan los partidos que son teóricamente considerados populistas son propios de su esfera ideológica y no de la estratégica, que es la populista en sí misma. Dicho esto, creo que quizás sí es este el foro para hablar de principios y valores europeos, porque creo que nos equivocamos si no contemplamos la falta de creación de valor europeo como uno de los elementos más característicos de la crisis europea. Yo creo que muchos ciudadanos no tienen una conciencia de Europa, no tenemos un valor europeo. Como decía mi compañero de clase, Daniel, es complejo identificarse con la Unión Europea porque desde la propia ciencia política las elecciones europeas se consideran de segundo orden. No, la democracia en la Unión Europea se diluye entre instituciones que van escalando hacia arriba y que cada vez se identifican menos con el ciudadano. Y respecto al tema del TTIP, es posible que haya mucha información disponible, pero pasa como en Wikileaks, que hay tanta información que lo verdaderamente importante se pierde entre el resto y es complejo, ¿no?, desechar la información. Creo que hay poco ejercicio de educación ciudadana en términos de conciencia europea, se transmite muy poca información a la ciudadanía y, en definitiva, no se ayuda a que el ciudadano tenga identificación, tenga un sentido de Europa. Y eso, creo que es importante ser claros, construir unos conceptos claros como es el de populismo y quitarle la carga peyorativa, porque de lo contrario no seremos capaces de entender el sistema de partidos europeo.
Muchas gracias. Yo quería simplemente agradecer a Adam Michnik por su ponencia sobre Vladimir Putin, que se escapó un poco de nuestro debate y que en Europa Central nos parece un peligro mayor, diría. Pero lo importante sobre los populismos y la frontera o la línea entre el populismo, autoritarismo o tendencias totalitarias en la sociedad, quisiera simplemente recordar que no hay ni un solo país en Europa, ni un solo, que no tenga un legado muy feo en este sentido. Tampoco Noruega, tampoco Suecia, tampoco Inglaterra. Los países modélicos de democracia. Cada uno tuvimos nuestra porción de comunismo, fascismo y otros ismos muy feos en el siglo XX. Y por eso hay que quedarse vigilante, ¿no? Porque está en nuestra ADN. Es también parte del legado europeo, desgraciadamente. Y no se puede ocultar. Y para mí hay una gran diferencia entre la pensée unique en el senso autoritario, totalitario que yo viví en Checoslovaquia en los años 60, 70 y 80 y la pensée unique europea, que es resultado de un consenso, y no excluye otras opiniones. Las que la embajadora yo era mencionado. Sí, puedes pensar europeísta, pero sí puedes tener otra opinión. En las pensées uniques de los sistemas o regímenes autoritarios, totalitarios, no puedes tener otra opinión. Y esta es la diferencia. Gracias.
Gracias, embajadora. Es evidente que nadie puede sentirse creerse a salvo, ¿no?, del pasado que todos hemos tenido. Creo que no solo lo llevamos en el ADN los europeos, probablemente es consustancial al ADN humano, ¿no? Si uno mira el mapa, evidentemente el mapa mundi ocurre en todas partes. ¿Hay alguien que quiera responder a los temas que se han planteado? Ramón.
A la embajadora no, porque no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho. No tengo nada que contradecirte, embajadora. Lo que has dicho, estoy de acuerdo con ello. No, a la primera pregunta, que hila con la cuestión que antes había planteado Miguel Ángel de tener unos medios más europeos. Vamos a ver, la Unión Europea, en su poco más de medio siglo de vida, es el resultado de las instituciones políticas de las que veníamos antes. Hemos hecho un milagro, que es construir una gran unión política en la que no ha habido guerras ni violencias para poder hacer esto. Si uno mira otra unión política importante, muy importante, como puede ser los Estados Unidos de América, los Estados Unidos de América se formaron a partir de lo que su nombre indica, de la unión de sucesivos estados, empezando en las 13 colonias y acabando en los 50 que son actualmente. Como eso tiene 200 y pico años de vida, la política de los estados, que sigue siendo una política muy viva, se complementa con una política nacional que es completamente distinta. Pero para llegar a eso han pasado por una guerra civil y han pasado por muchas cosas para llegar a esa unión política tan fuerte que tienen ahora. Nosotros espero que no tengamos que pasar por ninguna guerra, Dios no lo quiera, pero desde luego conseguir lo que ya hemos conseguido en el tiempo que lo hemos conseguido es muchísimo, y eso también hila con lo de la crisis que hablábamos antes. Oiga, seamos conscientes de todo lo que hemos sido capaces de hacer. A partir de ahí hay iniciativas privadas, como es la Asociación de Periodistas Europeos, como es la Unión Paneuropea, que yo tengo el privilegio de presidir, y como otras organizaciones europeístas, que precisamente somos las que tenemos la misión de intentar avivar esa conciencia europeísta, que cuanto antes la tengamos presente en nuestras actuaciones en cualquier ámbito profesional, mejor será para todos, porque antes o después va a llegar, y mejor que llegue liderada por nosotros que no impuesta por terceros. Gracias.
Adam.
Ya się absolutnie zgadzam z tym, co pani mówiła, oto tej jedynej odpowiedzi. Mnie się wydaje, że w Unii Europejskiej, która jest z definicji swojej wspólnotą pluralistyczną, nie ma tego typu zagrożeń w sensie instytucjonalnym. One mogą istnieć w takim sensie, że pewien nastrój, pewien klimat może skłaniać na przykład ku rozwiązaniom skrajnie rynkowym, prawda, że nie Keynes, tylko Milton Friedman. Ale to nigdy nie ma charakteru narzucania. Co innego, kiedy chodzi o to, że się do kasy brukselskiej wyciąga rękę po pieniądze, jak mój kraj, no to wtedy oczywiście te pieniądze my dostajemy pod pewnymi warunkami. I my też się uczymy na cudzych przykładach. Na przykład istnieje w tej chwili w Polsce spór, czy te pieniądze z Unii Europejskiej myśmy dobrze wykorzystywali i wykorzystujemy, czy my ślepo naśladujemy Hiszpanię, która pokryła cały kraj wspaniałymi autostradami, po których czy często nikt nie jeździ. Znaczy, to jest spór, ale to jest innego typu spór. Natomiast to, gdzie ja się wspieram z panią ambasador Węgier, to mnie chodzi o to, że Viktor Orban prowadzi politykę, on sobie pozwala na zestawianie presji, jaką Węgry miały ze strony Moskwy w sowieckich czasach, z presją, jaką on uważa, że Węgry mają z Brukseli. I ja to znam z Polski. W Polsce też skrajni populiści, ja nie wiem, czy prawicowi, czy lewicowi, oni są albo, że zacytuję Lenina, na lewo od zdrowego rozsądku, albo na prawo od zdrowego rozsądku. Oni mówią, wczoraj ma Moskwa, dziś Bruksela. W Moskwie wielkie demonstracje były pod takim hasłem. Liberały, piedierasty, to nasze euroentuzjasty. No. Znaczy liberałowie, to jest takie słowo nawet rosyjskie, nawet liberaści. Liberasty. Znaczy i cała ta nowe prawo w rosyjskie skierowane przeciwko homoseksualistom. Tutaj pani ambasador się denerwuje, że jakiś europejski polityk mówi, że chciałby takich swobód dla Europejczyków, jakie mają Amerykanie, jeśli chodzi o relacje i prawa homoseksualistów. Ja bym też chciał, ale przecież to nie jest przymus. Bruksela nikogo nie zmuszał, żeby się stał homoseksualistą. Bruksela tylko mówi, prawa człowieka, jego godność powinny być respektowane także wtedy, kiedy on jest homoseksualistą. On nie powinien z tego tytułu być represjonowany, dyskryminowany czy stygmatyzowany. Ja to akurat wiem, o czym mówię, bo w Polsce to są debaty wyjątkowo ostre, bo w nie zaangażowany jest katolicki Kościół, który w tej sprawie zajmuje stanowisko ortodoksyjnie konserwatywne. I to rzeczywiście jest spór o pewien moralny klimat współżycia w Polsce. I ja może powiedzieć, długi czas ja tego nie rozumiałem. No. Ja tego nie rozumiałem dlatego, że jak się żyje w kraju totalitarnym, to problemy są prawa elementarne. Jakieś tam prawo homoseksualistów, małżeństwa gejów, to mnie się wydawało kompletnie abstrakcyjne. To w ogóle coś takiego, o czym my mówimy. Feminizm jakiś, gdzie kobiety mają czas myśleć o satysfakcji seksualnej, jeżeli stoją godzinami w kolejkach za mięsem. Ale na tym polega wdzięk i siła Unii Europejskiej, że nam z czasem uświadamia te pewne potrzeby i wartości, których przedtem sobie nie uświadamiali. I w tym sensie ja myślę, że jeżeli panią nie niepokoi to, że jak jakiś polityk w powiedział, że on by tego chciał, to jest jego pogląd, ale on panią nie zmusza, żeby pani to stosowała we własnym życiu. On tylko do pani apeluje, żeby pani nie zatruwała życia homoseksualistom.
Otmar.
Let me answer to the question of the young lady over there. It's true that there is a lack of information about the European Union. I'm a little bit biased because I'm the author of the first textbook in the European Union for pupils over the age of 13. My colleague and I, we tried to explain Europe, and this book was translated into now six European languages. So I think there is a gap there, and there's a lack of giving. I even would say in every European country, in schools, there should be a subject called European Union, because people would know more about the European Union if they know more about the Union and how it works. Then they would not fall prey to anti-European populists, Eurosceptics. And there are a lot of them, especially in my country. We have this FPÖ, and they are frantically anti-European. And I think if you go abroad, I mean, that's what I do and experience, you go abroad and then you know what Europe is like, and you can explain to the people what the European model is like. We should be proud of our achievements, what we did. Look at the European Treaty of Lisbon. It's on the internet. You will find all the basic European values. It's fantastic. Just you can write everything. There's everything is inside: social welfare, environmental high standards, etc. Of course, the reality sometimes is different for young people here in Spain. 50% youth unemployment is not acceptable. So here, politicians have to do something. So, but maybe it's an appeal by me, but we should not let the anti-Europeans take away our achievements so easily. Yeah, we should defend these values. When these anti-European parties now ask for border controls again, do we really want border controls? I mean, free movement of persons was one of the main achievements of the European Union. So we have to defend it. Of course, we have to talk about immigration. We have to talk about social welfare, sometimes misuse of social welfare by just so-called social tourists, people who never worked in the country. They just go there and accept the money, which can be, in the case of Germany or Austria, it's something like 700 euro. A month, you get more or less for doing nothing. Yeah? So this, of course, has to be changed. And there was already a court ruling by the European Court telling in Germany that a Romanian woman going there just doing nothing and just living there and never having worked in Germany, she's not entitled to get the normal social benefits except medicine, but not this 700-800 euros called Hartz IV. And Britain, of course, they also want to limit it. So maybe an appeal, we should defend our achievements. And I think especially for young people here, when you can travel freely, you can study in every country. I mean, when I was young, I just could go, could study in Austria, and maybe I could go to America, which I did not do, but with Fulbright and other things. But now you get even a little bit of money from the European budget to study abroad. This is fantastic. And so we should a bit be more proud of our achievements. That was my opinion.
Se nos ha acabado el tiempo, hay que cerrar la sesión, y como esta es una mesa democrática y la presido yo, pues voy a hacer uso de la palabra al último, en la línea de lo que decía ahora mismo Otmar, y que creo que es importante, y en la línea de lo que preguntabas tú, ¿no? Creo que hay que hacer un esfuerzo de explicarle a las nuevas generaciones lo que significa la Unión Europea frente al pasado. No podemos quedarnos en el pasado, pero sí explicárselo. La importancia que tiene, como decía nuestro presidente internacional, lo que hemos conseguido. No lo podéis imaginar. Yo he vivido muchos años fuera, la mayor parte de mi vida, con familia además, y siempre he procurado que mis hijos fueran conscientes de ellos. Comentaba antes, viví en Centroamérica muchos años, y yo les llevaba por carretera, desde Costa Rica, a cruzar a Nicaragua, a cruzar a Panamá. No se pueden imaginar lo que era cruzar esas fronteras. O sea, una cosa inenarrable, ¿no? Mis propios hijos se quedaban estupefactos frente a la posibilidad de moverte por Europa sin ningún tipo de cortapisas, sin tener que pedir visados, etcétera. Hemos vivido también en Oriente Próximo, hemos vivido en Jerusalén, nos hemos movido por allí, y qué decía contar yo de las fronteras en Oriente Próximo, de lo que era cruzar una frontera, solicitar el visado, días esperando, etcétera, etcétera. Me está contando ahora mismo una anécdota que tiene poco que ver con esto, pero que vean hasta qué punto lo que pueden ser esos países, de cualquiera, los países, de, no solo del Oriente Próximo, de África, de Asia, etcétera, la arbitrariedad, ¿no? Recuerdo, yo iba con mucha frecuencia a Irak, cubrí toda la invasión, antes de la invasión, etcétera, desde la guerra del 90, y recuerdo una vez, me pareció que fue en el año 98, que al llegar a la frontera, había que atravesar unos 1000 kilómetros de desierto desde Amán hasta Bagdad, llegué a la frontera ya con el visado conseguido en Bagdad después de 3 días de espera, y de repente nos comunican a los que cruzamos que había una nueva norma, que había que hacerse la prueba antisida. Aquí, la prueba antisida. No les estoy engañando. Y había que pagar $50 para que a uno le hicieran la prueba antisida allí mismo, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo que iba con un colega en el mismo viaje, que era el entonces corresponsal del país, Ferran Sales, ¿no? Y entonces nos llevan al sitio, ¿no? Y aparece un tipo, ¿no? Y dice, espere que venga el doctor, pagan los $50, pago los $50, aparece un tipo con una bata que algún día fue blanca, que parecía gris, saca una jeringuilla, lo único que me fijé es que sacara una jeringuilla, que sacara una la jeringuilla, la abriera en ese momento, si no, lo siento mucho, pese a mi enorme espíritu periodístico, me hubiera vuelto para atrás, claro. Pero, ¿qué ocurre? Me pincha, me saca la sangre, me pone en el tubo de ensayo, me retiro un poco y llega Ferran, y veo que Ferran habla con él, hace no sé qué así, y desde el otro lado veo que agarra el tubo de ensayo donde han puesto el nombre de Ferran y le echa un poquito de mi sangre, ¿no? Salimos y digo a Ferran, a ver, cabrón, ¿cuánto has pagado? Y es que te pago yo, ¿que cuánto has pagado para que no te pincharan? Pues si he visto cómo echaban la sangre, que no, venga, dímelo. Bueno, $2. Digo, joder, cómo se nota que además vivo rescatando, porque ya podías haber pagado un poco más, $2, o sea, para llevarte la mitad de mi sangre. Y le dije, solo espero una cosa, que cuando llegue la información sobre el resultado del análisis, te llegue a ti, y como te digan que tienes ira, el susto que te vas a pegar es la hostia, ¿no? Esto que les estoy narrando, y que si lo agarrara Pedro Almodóvar en una película estupenda, es absolutamente real, no se pueden imaginar. Fíjense qué grado de arbitrariedad. Yo he visto cosas cruzando fronteras por medio mundo que nos dejarían a todos estupefactos. Bueno, eso es solo lo formal con relación a la Unión Europea, pero detrás de todo eso hay un corpus de valores, como decíamos, que son los que tenemos que defender. Termino con la tradición. En ese imperio, no el austrohúngaro, sino el sacro imperio germánico-románico del que hablaba ayer Enrique Verón, había una tradición en el medievo muy divertida, que era que acusaban a una mujer de ser bruja. ¿Y qué hacían para confirmar si era bruja o no y cómo actuar en consecuencia? Como nadie sabía nadar, agarraban a la mujer acusada de ser bruja y la lanzaban a una poza. Si se ahogaba, es que no era bruja. Si salía nadando, es que era bruja porque el diablo estaba con ella y entonces la quemaban inmediatamente en la hoguera, ¿no? Bueno, pues con esas tradiciones también, por suerte, hemos ido acabando la Unión Europea. Muchas gracias a todos por este interesante debate. Hasta mañana.
Maybe last sentence for me, and I think I speak in the name of you all. Let me thank the interpreters for the fantastic work they did for so many hours. Without interpreters. Thank you.
imagen.